Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Muy buenos días a todos. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Eso sí sigue siendo así, ¿no? Ayer es una hora menos. Me dicen que sí. Sí, eso no ha cambiado. Bueno. China saca pecho esta semana. Yo alucinaba porque decían, lo hemos hecho mejor que las democracias. Pero claro, lo malo que esto es que muchos se lo creen. Lo de China es innominable porque además se lo monta muy bien. Llevamos diciendo mucho tiempo lo de el gigante silencioso. Yo creo que de silencioso ya tiene bastante, bastante poco. Bueno. Blanquear, ¿no? No hay cosa más fácil que blanquear, y sobre todo en política, y mostrar esos sepulcros blanqueados, ¿verdad? Nunca mejor dicho, brillantes, limpios por fuera, pero llenos de huesos podridos y flotando, ¿no? Por dentro. Pero no solo se blanquean las dictaduras, como es el caso de China, que luego, según ellos, tienen menos de 5.000 muertos, que yo es una cosa que todavía me parece increíble. Bueno, todo esto se terminará investigando, o no lo sé, pero bueno, es vergonzoso mentir con esa impunidad, que no solo se hace en China. Aquello es una dictadura. Aquí tenemos democracia y suceden cosas escandalosas también. Aquí también blanqueamos sepulcros y además soportamos una losa, que eso es peor, una losa de impuestos masivos, endeudamiento de futuras generaciones. Yo es que pienso en eso, a ver qué le digo a mis sobrinas, por ejemplo, en fin, y la nula creación de empleo, que eso sí que es lamentable también. Decía Fernández Vara esta semana, se lamentaba, ¿no?, por el acuerdo con los asesinos de muchos de sus compañeros de partido, hay que decirlo, que le producía dolor ver a Otegi que fuera relevante para los presupuestos. Y es que, claro, son los presupuestos de Bildu, de la Esquerra, y esta es nuestra democracia, ¿no? Demostafa, diría yo, democracia, porque, bueno, los terroristas ahora son hombres de paz, son cruciales para los designios de este país. Y fíjense, claro, yo me acordaba de las víctimas, ¿no? Y leía esta semana también a Teresa Jiménez Becerril y decía algo así como que el nacionalismo es una planta carnívora, ¿no? Que le das un dedo y claro, te coge la mano entera. Esto es así, ¿no? Das el brazo y le das la mano y te cogen el brazo. Bueno, pues ya tienen lo que quieren para humillación de las víctimas y de tantos muertos, que es indigno, de verdad. Yo no sé si a lo mejor a esto es a lo que llaman nueva normalidad, ¿recuerdan? ¿No? Es que nos tenemos que adaptar a la nueva normalidad, pues puede ser, ¿no? Lo normal ahora es blanquear la historia de la ETA con series, con películas. Claro, el que no lo ha vivido, vuelvo a decir, esas nuevas generaciones pues terminarán tragando, ¿no?, con esta engañifa, y lo normal ahora es destrozar también a la clase media de este país, que yo creo que ha sido el mayor milagro después de la transición política, ¿no?, y la creación de esa clase media que a fuerza de trabajar y de pagar impuestos levantó el país, y claro, ahora ellos se suben el sueldo. No solo tienen esa indignidad, sino que además nos han estado... Lo de las mascarillas también es innominable. O sea, más de 1.500 millones a costa de la seguridad de los ciudadanos con las mascarillas, engañándonos y pagando durante meses un IVA de lujo. Un IVA de lujo. Y bueno, diciendo que Europa prohibía esa bajada. Y nada, unos minutos antes de ese anuncio, ya lo vieron todos ustedes, de la bajada al 4%, PSOE y Podemos habían votado en contra para reducir ese IVA. No sé, despotismo igual, no sé. Cuando el tirano se erige en protector de la democracia, termina degenerando en despotismo, ¿verdad? Que igual ahora, yo no me he enterado, pero igual ahora es cuando tenemos que aplaudir, no sé, y aplaudir a esta nueva normalidad. Desde luego esto es ironía. Bueno, las 11 y 4 minutos. Vamos con... Buenos días, David López, que está con su mascarilla. Vamos con el sumario.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Y ya viene mi querida Carbonell. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Elia Rodríguez. Pues con muchas ganas de arrancar este sábado 14 de noviembre con
llevamos
un montón
las
de
dos
cosas.
El mismo bozal.
Sí, bozal de color negro en este caso. Yo los voy cambiando.
De tela. Yo también respiro peor con estos, pero bueno, es que claro, al final digo, bueno, pues habrá que ir.
Yo tengo que decirte que además es un bozal, entre comillas, que nos han mandado los compañeros de Sin Complejos, de una empresa que hace mascarillas bactericidas.
Toma ya.
Hechas en España.
¿Y esto?
Ojo, 60 lavados. Aguanta esto.
¡Qué maravilla!
Luego te doy la dirección.
Me dices eso,
porque esta es la típica información que merece la pena tener, ¿no? En plan de a ver cómo van estas mascarillas. Bueno,
cuéntame.
Bueno, la de cosas que tenemos, estaba hablando yo con Manuel Comesaña, vamos a escuchar dentro de unos instantes muy buena música y además teníamos una playlist, que se suele decir, ¿no? Esa lista de canciones con Eagles, Van Halen, Dire Straits, The Beck, un poco de todo.
¡Qué maravilla! Para disfrutar.
Sí, para hablar de la historia de la guitarra eléctrica, que la semana pasada nos puso los dientes largos con Eric Clapton.
Sí.
Fíjate cómo será que hoy Don Luis del Pino ha terminado
también
su programa.
También con Laila, ya lo he visto.
Con su Eric Clapton, porque es que Manuel Comesaña nos la tira y
eso
nosotros
es,
recogemos ¿no?
la pelota, como tiene que ser.
Totalmente. Vamos a hablar de razas caninas españolas.
Muy
en
bien.
El arca de Miguel del Pino,
mucho
porque
perro,
muchas veces
por ahí suelto.
Sí, se ponen de moda a veces otras razas que no son las autóctonas, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues para perros los nuestros, ¿no? ¿Qué diría aquel? Nos vamos a ir hasta Perú para conocer el sitio de Cuzco. Vamos
bueno.
a hacer esa visita histórica gracias a Fabio Castaño de Legado Hispánico. Así que vamos a hacer esa pequeña visita al pasado, entre comillas, reciente de Perú. Hablemos también de las colas del hambre, que es un tema que nos tiene
Marta
muy...
Marta Arce, sí.
Exacto, mi compañera en Sin Complejos hizo hace unos días un reportaje precisamente de esas colas del hambre, de esas personas y esos testimonios personales. Hoy nos va a traer más testimonios para que la gente conozca el calado de, bueno, lo que están viviendo muchas personas, que parece que a los políticos pues les da igual, ¿no?
Pero
ellos
totalmente.
Siguen en su poltrona.
Bueno, los políticos y que tampoco veo en los medios de comunicación constantemente, ¿no? Porque cuando quieren bombardear con algo, bien que lo hacen, ¿no?
Pues
pero...
es que hay historias e historias, ¿eh? Luego las escucharemos algunas de ellas que, madre mía, ponen los pelos de punta. También tenemos teatro, vamos a irnos hasta el Teatro Lara aquí en Madrid con una comedia. Buenos libros, como suele ser habitual, en este caso vamos a hablar de Domando emociones, un libro para tomar las riendas de nuestra
sí,
vida.
Pero es que además habla, claro, habla de caballos, no vayan a pensar que el título es así como metafórico, no, él es... Susurrador de caballos.
Es que yo he
¿te acuerdas,
sí,
no?
Hombre,
de Robert Redford, imposible olvidar.
Esa célebre película con una Natalie Portman jovencísima.
Jovencísima, sí.
Era, o Scarlett Johansson. Ahora...
Scarlett Johansson, es que efectivamente, Scarlett Johansson.
Pero jovencísima,
Era la niña.
Muy pequeña, muy pequeña. Bueno,
maravilloso.
Además, yo he escuchado más de alguna historia de cómo funciona la terapia, ¿no? Con caballos, por así decirlo. Y luego también nos vamos a poner en la piel de gente que lo está pasando mal, como son las agencias de viajes. Imagínense ustedes la de viajes que están cancelados, bloqueados por el coronavirus. Hay que pensar también en ellos. Con Pieltain vamos a tener nuestro maravilloso consultorio para que todos ustedes nos escriban si es que tienen alguna duda jurídica, para que desde Pieltain Abogados respondan a esas preguntas que nos plantean ustedes. Y terminaremos con la contratertulia, en la que, bueno, pues hablaremos un poquito de todo. Además vendrá María Díez, que yo la echo bastante de menos.
Claro,
María Díez
sí.
De Rovira, aunque solo sea por teléfono, la escucharemos.
La vamos a escuchar.
Y otros tantos compañeros.
Creo que va a haber una noticia que es teletrabajar desde una caravana, que esto del teletrabajo, claro, no, yo estoy teletrabajando y están a lo mejor ahí en la playa, estupendamente. Pero bueno, aparte, el otro día había un reportaje, Carmen, sobre los coches colmena, igual que la vivienda colmena. Bueno, y en una tertulia, no vamos a decir dónde, como que lo criticaban, ¿no? Y se rasgaban las vestiduras, hombre, y tal, y cómo va a dormir ahí la gente. Y claro, y le echaban la culpa al dueño, ¿no? Siempre vamos contra el empresario de alguna manera, que a mí me puede parecer más o menos ético. Pero el problema no es ese, es que haya gente que demande ese servicio, ¿no?
Y sobre todo
porque
que
estamos
única,
en esa situación.
Su única alternativa,
efectivamente.
¿No? Lo de vivir en un
y
coche.
Y claro,
porque...
casi que querían demonizar, ¿no? Al este, y hombre, ¿y cómo van a dormir? Y,
pero ¿qué es peor?
Me daban ganas de llamar y decir, pero ¿tú te has visto en esas? Que a lo mejor tengas que vivir en un coche.
Claro, pero es dramático, pero ¿qué es peor? ¿Eso o vivir en la calle
pero
debajo
eso,
de un puente?
Claro, claro.
Y es que es tremendo
en fin,
esto.
Bueno, vamos, venga, nos animamos.
Nos animamos y sobre todo les pedimos que nos escriban
Twitter,
sus comentarios
Twitter.
En Twitter, en Fin de Radio. Hoy vamos
Oye,
a estar...
fue el día del libro también.
Ojo, ayer concretamente celebrábamos el día de las librerías.
Sí, ahí en la Cuesta Moyano estuvieron.
Y... ¿Te parece que les preguntemos por eso? Por si ustedes han celebrado de alguna manera lo de el día de las
el
librerías.
Día de
librería. Si se han acercado a alguna librería físicamente, si han comprado algo por internet.
Que nos digan su librería favorita y desde aquí también les hacemos un poquito de promoción, claro que sí.
Claro, por supuesto. Y de paso les recordamos que el 24 de noviembre, nada, en 10 días,
sí,
sale el libro de Federico Jiménez de los Santos.
Qué ganas.
La Vuelta del Comunismo, libro que edita Espasa. Atención, que está en preventa. Yo solamente les tengo que decir que la primera edición está ya agotada. Han
Madre
empezado
mía.
Con la preventa de la segunda edición. Y si se acercan a libertaddigital.com,
¿sí?,
encuentran un enlace directo para comprarlo. Y además, como nosotros somos socios o partners de la empresa que hace la venta, que es
¿sí?
Amazon, pues a nosotros también nos ayudan un poquito con su compra a través de Libertad Digital.
El anterior eran 700 páginas, creo. 800.
Este es un poco menos, ¿eh?
Menos, da igual, ¿no? Pero ¿te acuerdas cuando nuestra querida Ana Rosa, que lo digo con todo el cariño del mundo, no sé, y cuando le entrevisté y le dijo, pero esto, Federico, dice, es un libro de consulta, ¿no? Y yo en ese momento dije...
Es que eran más de 1000 páginas.
Mira, no sé qué hago. Si pudiera meterme por el televisor, en fin, le hubiera dicho...
Ana Rosa no se vio fuerte ahí. Dijo, mil páginas, yo no
páginas,
puedo,
qué,
¿no?
Qué locura.
¿Esto que es un diccionario? ¿Cómo va?
Un libro de consulta, digo, sí, desde luego.
Sí, bueno.
Habría que consultar
a ver,
y muchas cosas.
Cada X tiempo puede usted recurrir a este libro. En fin,
venga,
ahí está disponible.
Gracias, Carbonell. Luego te veo y te escucho. 11:11, que me dice David que tiene ganas de guitarrear. Venga, vamos al pentagrama. Don Manuel Comesaña, buenos días.
Buenos y guitarreros días.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros?
Cómo me gusta el tema de hoy. ¿Te
la
puedo
guitarra.
Contar una anécdota?
Claro, lo que tú quieras.
Venga, antes de empezar. Mira, a mí me pasó una vez que estas... Son de esas anécdotas que no se te olvidan porque la verdad son bonitas, por lo que significan, pero dices, bueno, ¿qué tiene de verdad? Una vez con un guitarrista de guitarra clásica, no voy a decir quién,
uh-huh,
pero me comentaba que era importante hasta el limado de las uñas. Porque dice, yo depende de cómo me las lime, el sonido es uno y otro, y a veces cuando se parten y que se las pegaba con superglue en algunos
momentos.
Y yo, Manuel, no sé si en aquel momento este quería más ligar que otra cosa o eso puede así ser de verdad, no sé.
Es de verdad.
Es así,
verdad,
¿no?
Te voy a contar que yo, tuve hace tiempo un amigo que era guitarrista,
sí,
y se cortaba las de los pies y se las pegaba en las manos.
¿Qué va? Las de los pies en las manos.
Sí, correcto, para que fueran más duras.
Más duras.
Y las pegaba con pegamento, sí, pero bueno, esto ya cada uno, ¿eh? Yo soy guitarrista, en realidad, de nacimiento soy guitarrista, y yo nunca he hecho eso, ¿eh? Tocaba con las uñitas un poquito largas. Y
pero que si te iba a decir, yo no te conozco a ti esas manos de hobby.
No, ahora pasa al revés, que con poco el piano y entonces las uñitas en el teclado no más.
Claro, tac, 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 tac. Qué bárbaro. Bueno, ya esto de las uñas de los pies en las manos. Me ha vuelto.
Sí, sí.
Venga, vamos con el... ¿Cómo es esto? ¿Cómo surge la guitarra?
¿Cómo surge? Eléctrica. Bueno, pues surge con esta canción, pero esta canción es muy importante para la guitarra, y este señor que está en esta canción, junto con su mujer, es Les Paul. Te sonará Les Paul, seguramente.
¿Les Paul?
Les Paul, bueno, te sonará seguramente Gibson.
Sí.
Vale, la casa Gibson. Bueno, pues los inventores de la guitarra... La guitarra viene de la guitarra española. Eso es así. O sea, la guitarra tal como la conocemos ahora, la guitarra,
sí,
la historia de la guitarra viene de los asirios, de 2000 años antes de Cristo, ¿eh?
¿Qué me dices?
Sí. Esto, pasa por la vihuela en el Renacimiento y nos encontramos a los almerienses, entre ellos Antonio de Torres, que son los que establecen, más o menos a mitad del siglo XIX, establecen la forma y las dimensiones de la guitarra. Entonces, ¿qué pasa? La guitarra extendió rápidamente y la guitarra española pasó a ser guitarra en las orquestas de jazz, los cabarets y cosas de esas en Estados Unidos. Y las orquestas cada vez eran más grandes. Entonces el guitarrista se veía ahí que el pobre quedó...
Que no sonaba.
Que no se le escuchaba. Solo podía rascar y se le escuchaba rascar de milagro. Bueno,
claro.
Entonces empezaron a surgir una serie de ingenieros, de inventores, vaya, entre los que estaban, bueno, los más famosos son Rickenbacker, Leo Fender y Les Paul.
Ahí está,
que fabricaba para Gibson. Bueno, de los tres, Fender, bueno, lo dejo para después Fender. Les Paul fue el primero, o el único más bien, que era músico a la vez que luthier, digamos, sí, e inventor. Entonces este hombre se cogió lo que llaman, tú fíjate en inglés, The Log, es la primera guitarra eléctrica maciza conocida, uh-huh, que es más o menos, la traducción es el leño, el tronco.
Sí.
O sea, era un pedazo de madera con un micro y unas cuerdas, pero...
¡Qué barbaridad!
Sí, sí, consiguió más o menos hacer que aquello sonara. Las guitarras, tal como se conocía españolas, con la caja se acoplaban, tenía lo que se llamaba la retroalimentación, sí, a través de los micros. Sí. Entonces, Les Paul fue el primero que hizo una guitarra, primero entre los primeros, junto con Fender, una guitarra maciza, con lo cual no había esa realimentación, y consiguió montar un aparato que a través de un amplificador, que también se encargó de desarrollar, sí, se impusiera sobre todos los instrumentos.
Pero al ser macizo, Manuel, no... Sí. ¿No había resonancia?
No, no hay resonancia, pero sí vibración de la madera, tanto en el mástil como en el cuerpo. Por eso la madera sigue siendo importante.
Ya, ya, ya.
¿Vale? O sea, la guitarra eléctrica básicamente recoge las vibraciones a través de un microfonito que hay por cuerda, que son lo que llaman pastillas, esas cositas atravesadas que vemos en el cuerpo de la guitarra.
Sí, sí, sí.
Recoge esas vibraciones, tienen una, dos, tres pastillas, dobles, en fin. Pero básicamente es el... Y cambió la historia, la guitarra cambió la historia de la música.
Totalmente.
O sea, a partir de ahí tenemos, yo qué sé, si pensáis en John Lennon, por ejemplo, seguramente os lo imagináis con una guitarra así anchota que tiene como una especie de cuernecito, bueno, sí, sí, que es una Rickenbacker. Todos los guitarristas que tenemos hoy en la lista, prácticamente todos tocan con Fender. Uh-huh. ¿Qué, por qué? El invento de Fender fue básicamente el hacer que se pudiera despiezar la guitarra.
Y luego, con lo de Fender, que está la Stratocaster, la Telecaster, sí, la Broadcaster, sí, ¿esto qué diferencias hay más o menos, Manuel?
Bueno,
simplemente
pues,
modelos.
Sí, sí, aparte de la forma, ahora te cuento una anécdota sobre el Les Paul y esto. Aparte de la forma, lo que tienen es el número de pastillas y dónde están colocadas para recibir el sonido de una manera u otra.
Ya.
¿Sabes? Hay doble bobinado, o sea, pero en fin, son cosas técnicas, pero básicamente es eso, ¿no? Fender lo que inventó fue que se me ha roto el mástil, vale, pues te lo puedo cambiar y sigues con la misma guitarra.
Hombre, eso está muy bien.
No está mal.
No está mal, eso está estupendo, claro.
Tal como he escuchado, no sé si habéis visto How High the Moon, la primera canción que hemos escuchado es la primera, o de las primeras, fue un éxito tremendo, porque ahí también Les Paul, por eso yo, Les Paul era un genio, Les Paul inventó... ¿Os acordáis el otro día que hablamos del productor y de que habían doblado la voz?
Sí.
Dos veces. Bueno,
sí,
pues Les Paul es el que inventó el magnetófono de de varias pistas, de tal manera que una reproducía lo grabado y podías, con un cabezal especial, grabar encima mientras escuchabas.
Wow.
Con lo cual, aquí tenemos en How High the Moon, tenemos a su mujer haciendo dos voces armónicamente distintas.
¡Qué bueno! ¿Mm? ¡Qué bueno!
Y de ahí la guitarra... La guitarra se desarrolló hasta un punto increíble, como podemos ver en la canción de Jeff Beck, A Day in a Life. Si David nos lo pone desde los 30 segundos.
30 segunditos.
30 segundos. Vamos. Podemos ver qué sonido tan maravilloso tiene la guitarra.
Que lo está peinando, sí, lo está peinando. A ver si continuamos con ese sonido. Ahí lo tenemos, venga.
Sonido,
una,
¿no?,
maravilla. Y sobre todo, fíjate, es esa vibración. Parece que estoy viendo cómo el dedo al pulsar la cuerda, ¿verdad? Pues lo mueve o lo está haciendo.
Vale, aquí Jeff Beck se apoya, o digamos, se ayuda para lograr este sonido tan maravilloso que a mí me encanta. Se apoya de lo que se llama una palanca. Tiene una guitarra eléctrica, se le incorporó una palanca en el puente, de tal manera que en vez de estar fijo, donde agarra las cuerdas, para entendernos,
¿sí?,
en vez de estar fijo, se hizo flotante. Entonces el guitarrista, cuando apoya la mano en la palanca, se mueve el puente y vibran las cuerdas desafinándose y si el guitarrista es un maestro como es este señor, hace unas cosas tan bonitas como estas.
Qué bueno. Es que además lo que tiene la guitarra eléctrica, Manuel, es que como es... puede tener esa propensión a parecer un lamento, un lloro, ¿no? Muchas veces.
Mira, yo, bueno, no voy a decir el nombre. Yo hablo, ya sabes que ando por ahí metido en todos los géneros.
Sí.
Yo hablo muchas veces con compositores, vamos a llamar contemporáneos, entre comillas, que vienen de la escuela clásica tradicional europea, españoles. Y les digo, vamos a ver, si estáis buscando timbres todo el rato, ¿hacéis a los violinistas que toquen por detrás del puente para hacer un sonido que hacéis?
Sí, sí.
¿Por qué no metéis guitarras eléctricas si es un sonido nuevo, un timbre nuevo? No saben explicármelo.
Yo tampoco lo he entendido nunca y fíjate que cuando se ha hecho algo así como muy moderno, que lo han pintado de esta manera, la orquesta filarmónica con no sé qué grupo heavy, ¿no? Imagínate.
Sí, sí.
Perdona, se ha acoplado estupendamente.
Sí, 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 sí. Bueno, después otra cosa ya es lo que digan musicalmente. Pero
pero quiero decir que la guitarra eléctrica, al final es cuerda también y creo que en una...
Es un sonido, pero esto, el otro día que hablamos del saxo, ha pasado con el saxo también, ¿eh?
Sí,
el saxofón se inventó en 1850 y no lo encuentras en las orquestas normalmente, sinfónicas. Y mira que están buscando timbres. Bueno, son cosas, yo creo que es un poco de, así, bueno, en fin, no lo voy a decir.
Dilo.
Creo que es un poco como desprecio hacia lo nuevo.
Efectivamente.
Bach, cuando escuchó por primera vez el pianoforte, dijo qué horror.
Y luego, mira.
Y luego, pues estaba paseándose por las habitaciones del rey Federico, no sé cuánto, probando todos los pianos que había comprado los italianos en las habitaciones.
Efectivamente.
O sea que, bueno, no sé.
Bueno, pero luego rectificar es de sabios, quiero decir. Sí. Pero
bueno,
aquí no, aquí
nunca,
parece. No, son muy tozudos con eso. Bueno, el tema de la percusión, por ejemplo, Manuel, pues un bajo, que quieres que te diga, ¿no? Puede ser maravilloso también.
Sí, bueno, la percusión del siglo XX, por ejemplo, se ha utilizado más, pero de otra manera. Pero bueno, en fin. ¿Qué te parece si ponemos un solito de guitarra, uno de los solos más grandes que hay, que es el que suena en el Hotel California desde minuto 4:15 segundos? Y ahora os cuento.
Manuel, que son las 11:21 y me voy a relajar de más, ¿no? Con esto, pero bueno, porque me encanta.
Fijaos,
además ese...
Fijaos en este solo desde el minuto 4:15 segundos, que... Bueno, ahora os lo cuento.
Venga.
Esto que está sonando ahora.
¿Ah, sí?
Sí.
A ver.
Sigue un poquito. Aguanta un poquito.
Sí, sí, sí. Vamos a ver. Tino, ni no.
Ahora.
Ahora viene.
Ahora. Ahí están los dos. Uno. Siguiente. Otro. Ahí están los dos juntos.
Qué bueno.
Vale.
Es que me encanta, le estoy diciendo a David, no pares.
Bueno, es que el programa de hoy podríamos estar 3 horas, ¿eh?
Es maravilloso. Sí. mira. Me encanta, Manuel, maravilloso.
Yo esto lo he escuchado en un coche que tenía mi padre, un 131, en el con casetillo, no quiero exagerar, pero 200 veces en 3 meses.
Qué maravilla.
No lo sé. Bueno, esto viene a cuento también cuando hablamos de improvisar, hasta qué punto se improvisa en una grabación, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues aquí tienes la prueba, hasta qué punto se improvisa, pues en este caso casi cero. Es decir, este solo se ha empollado hasta la saciedad.
Hombre.
Y para ponerse de acuerdo a los guitarristas a dar dos notas distintas armonizando una canción, pues eso está súper ensayado. No hay más que eso.
¿La guitarra se presta, es un instrumento que se preste a la improvisación?
Totalmente.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí, totalmente. Y sobre todo, más que por otra cosa, porque ha nacido un siglo donde las músicas nuevas que surgieron, como el rock and roll, el jazz, parte de un conocimiento pequeño, vamos a decir, se ha ido formando la escuela a lo largo del siglo XX, con lo cual los músicos tenían que buscarse la vida e inventarse cosas. No le venía dado como en la escuela clásica. Bueno, esto es discutible, no me voy a meter en ningún charco.
¿Qué más sonidos tenemos? Quiero más.
Mira, mira, te voy a poner un sonido que vas a flipar.
A ver.
Voy a decir tronca, tronca.
Tronca, vas a flipar, tronca. Tronca, esto es como mira, muy... Venga.
Mira, Erotic Nightmares de Steve Bay.
¿Sí?
desde el minuto 45 segundos.
Venga, a ver si lo tenemos.
Erotic Nightmares de Steve Bay. Para que veas hasta dónde llega el sonido y se deshace el sonido de la guitarra. A ver.
Qué bueno.
Este es un genio de la guitarra, Steve Bay. Este es un tío que tocaba ya con Frank Zappa cuando era jovencito, sí, muy jovencito. Y bueno, ha inventado muchas cosas en la guitarra. Después de Van Halen, de Eddie Van Halen, quizás es el siguiente que ha revolucionado el mundo de la guitarra. Yo tengo por ahí otro, pero no sé si nos va a dar tiempo a ponerlo después.
Vamos con ello.
Sí, vale, pues mira, hay otro tema que se llama Elvis at the Hop, de un guitarrista que a lo mejor no conocéis, que se llama Scott Henderson. Si lo pincha David desde el minuto 50 segundos, un minuto 50 segundos... Os cuento una cosa.
Estoy viendo aquí a Steve Bay con su guitarra de tres mástiles. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! A ver, venga, lo escuchamos.
Looking for trouble. Ese es el beat.
¿Cómo suena más a jazz contemporáneo? No sé si podríamos llamarlo así.
Es jazz rock, sí. Sí.
Le queda ahí un pasito, ¿verdad? Para ser rock del todo es una cosa rara.
Vale,
un híbrido.
Mira, lo que te quería contar, ahora que hemos escuchado esto, yo tenía un amigo pianista, o me hizo un amigo pianista clásico, que le gustaba mucho lo que componía, y me dijo, voy a tocar todo lo que compones, bueno, una obra que había hecho, etcétera, etcétera. Y un día, chateando por Facebook, le dije que este señor, Scott Henderson, estaba a la altura de Richter, que es un pianista alemán, ruso, es un pianista ruso que está encumbrado, es el dios de los pianistas, básicamente. Y cogió y yo le dije, bueno, me puso a parir, o sea, de repente me, o sea, dijo, pero ¿qué me estás diciendo? Estoy descubriendo un Manuel distinto, ¿qué me estás diciendo? y le pregunté, oye, ¿y tú por qué sabes que lo que estoy diciendo yo no es verdad? ¿Conoces a Scott Henderson? ¿Sabes de dónde viene, a dónde va? Claro, no supo qué responderme, pero me bloqueó, no volvió a hablarme.
De nuevo los prejuicios, no me digas.
Te lo juro por Dios, o sea, así tal como no voy a decir el nombre, pero es un pianista que toca por ahí.
Claro, algunos se toman las cosas muy a pecho.
No lo entiendo, no lo puedo entender. Es decir, tú sabes lo que ha estudiado este señor, sabes lo bestia que es en el mundo de la guitarra este señor.
Claro.
En fin, yo no...
¿Sabes cómo hay que mover los dedos para hacer todo eso, efectivamente? Es que...
No solo los dedos, la cabeza.
Este
señor ha inventado una manera de tocar la guitarra y además la cantidad de armonía que lleva dentro, lo sabemos solo los que escuchamos esa música.
Ya.
¿Sabes? Entonces, bueno, pues, en fin.
Oye, ¿no me has incluido a Mark Knopfler?
Sí, te incluyo. Hombre, claro, hay un solo, vamos a ver,
por
yo cuando
favor.
Escuche Sultans of Swing...
Por favor, que yo sé que a ti no te gusta mucho, pero hay una canción de Carlos Goñi, no, calla, que dice... Ole a los idiotas asesinos porque siempre me fastidian la canción. Y es que la mejor parte es por los últimos 40 segundos, por ahí, digamos, o sea que...
Bueno, el solo, si lo pone David, desde los 3 minutos 20 segundos tenemos el solo de Sultans of Swing, que es un clásico y, bueno, es un éxito rotundo. Yo cuando lo escuché en la radio antes de que fuera famosa dije, esto se va a ir hasta arriba. Hasta arriba.
Qué maravilla. ¿Te parece que nos despidamos con esto?
Bueno, si no hay más remedio, tengo una cosita, un postrecito.
Venga, postre. A ver, ¿cuál es el postre?
Bueno, el postre es Are You Going With Me, de Pat Metheny. Es, según Brad Mehldau, que lo hemos tenido en este programa, dice que es uno de los 5 o 6 momentos que le cambia la vida a un músico que escucha.
A ver.
Vale, lo que quiero enseñar es el clímax. Esta es la canción y el sitio donde yo he tenido más escalofríos musicales del mundo.
A ver.
Para que te hagas una idea. Desde los 5 minutos, David, más o menos.
Venga.
Y la guitarra es lo máximo en la evolución de la guitarra. Es una guitarra sintetizada. Le llaman la guitarra trompeta. Con esto nos despedimos.
Guitarra trompeta, vamos.
Sí.
A ver.
creando un clímax según desarrolla esto. Uh-huh. Ahora me viene el escalofrío, atiendo. Ahí.
Qué bueno.
Ya está, listo, ya no, bueno. No hace falta más. Bueno, esto yo recomiendo que lo escuchéis tranquilitos. Es una canción de 8 minutos donde hay un solo. Yo estoy casi seguro de que Alejandro Sanz en una canción que no me acuerdo ahora cómo se llama, muy famosa suya, se inspiró en esta canción.
Pues seguramente.
Estoy casi seguro.
Seguramente,
pero bueno.
Porque es otro musicazo, claro que sí, bueno. Entonces, efectivamente. Bueno.
¿Qué pues, tal?
Manuel,
¿cómo ha ido
hoy? Maravilloso, bien. Maravilloso. Vale. Pues me quedo con ganas de más, como los oyentes, seguramente, pero bueno, pues para la semana que
sí,
viene continuamos puede, descubriendo más,
sí, no hay
más pentagrama, claro que sí. Pues un fuerte
un abrazo.
Manuel
igualmente.
Comesaña, maestro,
venga,
gracias.
Chao.
Adiós,
chao.
Adiós.
¿Quieres que tu mascota esté guapa y se sienta bien? Menforsan, la marca líder en cosmética natural para tus mascotas, soluciona todas las necesidades de higiene y limpieza de nuestros fieles amigos. Todos los productos Menforsan están registrados y garantizados por Laboratorios Bilper, fabricante homologado y certificado desde 1958. Puedes encontrar los productos Menforsan en pajarerías, tiendas especializadas y clínicas veterinarias. Descubre los productos más naturales y el catálogo más completo del mercado. www.menforsan.com.
Si ya puedes tener ese móvil con el que sueñas, ¿por qué esperar?
Adelántate al Black Friday con los super tecnoprecios en el Corte Inglés. Porque hasta el 18 de noviembre ya tienes el Xiaomi Mi 10 Lite 5G de 128 GB a 249,90 €.
Con recogida en tienda, entrega incluso en el día y 3 meses de seguro gratis.
Adelántate al Black Friday en el Corte Inglés y también en nuestra app.
Si lo quieres ya, lo tienes ya.
Estás escuchando Es Radio. 20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de 2 relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Conomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com. Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Once y 11:32, profesor del Pino, buenos días.
Buenos días, Elia, buenos días a todos.
Que me ha dicho Carbonell que traemos al Arca una cosa muy nuestra.
Hombre, como que se la he dejado allí a David y a ella, para que me la aguanten un poquito, a ver si se porta bien.
Aquí están, aquí están.
Mira, he traído un mastín que ríete del de las meninas.
¡Qué barbaridad!
Pero es que le he dicho, lo está acariciando Carmen, ahora dice el hombre, como está con los mandos, no puede, pero les he dicho, aguantarme un momentito, que quiero daros 2 noticias antes.
Venga.
¿Eh? Y luego ya le dejamos al mastín a ver si no ladra mucho. Mira, la primera es muy alegre, es una noticia muy bonita, que es pues, que por fin parece que termina la epopeya, porque ha sido tal, de Fran Cuesta, ¿eh? En esos trabajos, en esas labores para conseguir finalmente la liberación de su exesposa.
De Yuyi, sí, sí.
Mira, en estos casos siempre echa uno un poco en falta la actuación del gobierno, sea cual sea el origen del problema, ¿verdad? Pero para que apoye a esos ciudadanos españoles que andan por el mundo, que son muchos, pasando calvarios así, ¿eh? Bueno, Fran, que por cierto tuvo el detalle de que quiso que fuéramos nosotros en Libertad Digital y en Radio los primeros en saberlo.
El gran
noticia.
Amigo de la casa, mira.
Claro, y vendrá y nos contará. Yo particularmente tengo mucha ganas de hablar con él a fondo sobre algo que, mira, yo te confieso, Elia, que cuando lo hemos escrito en nuestras páginas de Libertad Digital ha tenido menos eco de lo que yo creía. Y es que me da la impresión de que el público no se da cuenta hasta dónde llega el problema del tráfico de especies protegidas.
Bueno, sí,
Y bueno, Fran siempre ha dicho que esto ha sido una venganza de esas redes a las que él combate allí en sobre el terreno, ¿verdad?, en las zonas tropicales de Asia, que son un verdadero nido de problemas en ese sentido. Así que nuestra más cordial, cariñosa felicitación. Ha demostrado ser un gran hombre, ¿eh? Y hablaremos con él despacio en cuanto podamos.
Qué bien. Esto es lo pues primero. Sí, le enviamos un saludo enorme.
Muy,
claro
muy
que
cariñoso.
Sí.
Estoy deseando hablar con él. Yo no tengo el gusto de conocerlo en persona, pero sí tengo verdadera gana de hablar con él y creo que podremos hacerlo pronto. Y ahora, atención, pero os voy a pedir a todos y a nuestros oyentes que escuchéis hasta el final, por favor, ¿eh? Que nadie se nos despiste. Que son
unos consejos anti-COVID.
Venga.
¿Recuerdas, Celia, las tonterías que se dijeron al principio? Que era un virus que pesaba mucho y cuando hablábamos se caía. ¿Te acuerdas?
Que qué barbaridad, si es que se ha hecho de todos.
¡Buah! Se caía del suelo. Luego no hacían falta la mascarilla. Bueno, pues permitirme, pero que nadie, que todo el mundo oiga hasta el final, ¿eh? Unos consejos anti-COVID. Mira. Asimismo, recuerdo que la infección se propaga por las gotitas de saliva que despide el que habla, tose, etcétera,
sí,
a nuestro lado, al ser respirado por los que le rodean, si está enfermo o convaleciente. Atención, que se abstengan en consecuencia de permanecer en locales cerrados, mal ventilados, donde se reúne mucha gente, como tabernas, etcétera, que se extreme la limpieza de las casas, que se tenga abierto todo el día la ventana de los dormitorios y se ventilen con frecuencia los locales donde pasaremos todo el día. Es sensato, ¿verdad?
Sí,
ella?
Sí, sí.
Bien, voy a decir quién lo firma. Lo firma don Andrés Alonso López,
sí,
gobernador de la provincia de Burgos.
Muy
fecha,
bien.
Fecha, 4 de octubre de 1918.
¿Os ha gustado? Ahí estamos, ¿verdad? La gripe.
Mira, mientras aquí estábamos diciendo que el virus era muy gordo y se caía, paf, y que no nos pusiéramos mascarilla y tal, estos consejos se refieren a la gripe española del 18. Fíjate, si se conocían ya estas cosas, los medios de transmitirse los virus por lo que se llama aerosoles, y si era sensato el bueno de don Andrés Alonso al dar esos consejos a la población.
Oye, pero
¿y
que no aprendemos con esto,
no,
Miguel?
Exacto, esa es la moraleja. No aprendemos. Y fíjate, si en unas circunstancias tan terribles como fue la gripe española del 18, sabían ya las autoridades lo que había que hacer. Así que nada. Sorpresa, ¿verdad? Sorpresa final. Cuando
qué barbaridad,
la firma. Bueno,
qué barbaridad.
A ver, por favor, Carmen, suelta el mastín, que viene.
Vamos ya lo tengo, pero es muy bueno, ¿eh?
¡Oh, no! Sí, ladra, pero cabalgamos, no hay problema ninguno. Mira, Elia, yo el mensaje que quería dar es que no nos vamos a olvidar de nuestros queridos animales domésticos, ¿eh? Que necesitan divulgación, necesitan consejos, necesitan apoyo. Y en ese sentido es un orgullo que en España, lo mismo que tenemos un verdadero paraíso en fauna silvestre, cuántas veces hemos dicho que estamos ahí en un puente entre dos mundos, el mundo del norte, paleártico, que se llama ecología, y el mundo etiópico, africano, estamos en un puente, tenemos lo mejor de cada casa, Elia. Es que esto en ecología pura se llama efecto borde.
Uh-huh.
Cuando hay algo que bordea dos mundos, pues ahí se juntan tres cosas. Parte de lo de un mundo, parte de lo del otro, y algo especial que se genera precisamente en ese contacto, ¿verdad? Bueno, pues lo mismo que ha pasado con la fauna silvestre, algo parecido ocurre con los perros. Y la mayor parte de las razas caninas españolas no proceden del lujo, no son perros falderos en su origen, proceden de la caza y de la carea. Y fundamentalmente, y es lo que quería yo y sobre todo resaltar, también de la mesta.
Ajá.
Qué bonito, ¿verdad?
La mesta. Y cuánto aprendimos gracias a la mesta, ¿no? Hombre, y en cuestión de comunicación, incluso entre nosotros, ¿verdad? Porque eran los que se movían de un lado a otro también.
Imagínate, prueba de ello, Elia, prueba de ello, que si quisiéramos de verdad, y yo creo que será interesante pensar en esto muy seriamente a partir del año que viene, si quisiéramos de verdad establecer una red en España eficaz, sencilla, para el turismo rural, ese turismo que a lo mejor puede recomponer un poquito las cuentas de las casas rurales, de los hoteles, de los restaurantes de pueblos y tal, se dice que Alfonso X estableció ya esa red perfectamente con la mesta y que sería cuestión simplemente de irla recomponiendo, que no creas que habría que inventar muchas cosas nuevas, ¿verdad? Esa mesta, qué bonito además que los ganaderos, que los agricultores pues pudieran trasladar sus ganados por España, por toda la península, aunque había rutas como natural privilegiada, pero por toda la península, aprovechando los pastos.
Claro.
Más ecológico, imposible, ¿verdad?
Y aquello de las cañadas reales, ¿no? Es de aquel momento también.
Exactamente, de don Alfonso X, nada menos por ser el tema.
Pero eso le decían el sabio, profesor. Si es
por,
que,
algo,
claro.
por algo se decía con razón. Y a partir de ahí, pues claro, la mesta se tenía que enfrentar también con los predadores que atacaban al ganado. Y aquí aparece una de las razas maravillosas. Yo te propongo que de vez en cuando, en medio de nuestras aventuras ecológicas, que de vez en cuando hagamos un toquecito sobre estas razas caninas españolas. Aquí aparece el gran aliado de la mesta, que es el mastín. Hasta el punto de que sin mastines, pues no se podría seguramente haber desarrollado esa ganadería extensiva y cíclica y rotando según de unos pastos a otros de la ganadería española. Y luego también, otro primo hermano pequeñito son los perros de Carea.
Sí.
Que son más listos que el hambre. Porque
son los mejores pastores que hay.
Los mejores. Que no se nos ofenda el de la boina, que le queremos mucho. Pero también el pastor de la boina, sin el de la Carea, sin el perrito de Carea, sería difícil de entender. Y aquí viene un problema etológico. Ya sabemos que la etología es una de las ramas más recientes de las ciencias naturales y de la ecología. Y se habla de la conducta animal. Vamos a ver. A ver, planteamos el problema. ¿El perro se cree una super oveja? Algo parecido, porque el perro pastorea a las ovejas sencillamente creyendo que es el individuo dominante de la manada, ¿no? Claro, no se ve en el espejo, pero un perrillo que es capaz de coger un rebaño a lo mejor de 200 ovejas y conducirlo con donde él quiere, matemáticamente, tiene que ser un animal extraordinariamente inteligente. Hay preciosos concursos. Esto generalmente no nos llega a la civilización, no nos llega al mundo urbanita, ¿verdad? Pero hay preciosos concursos de Carea donde los perros pues tienen que superar una serie de pruebas, hacer pasar al ganado por puertas, algo parecido a un slalom canino, ¿verdad? Que luego se ha intentado reconstruir en las pasarelas y en los certámenes, haciendo también unas pruebas parecidas, pero de tipo ya deportivo, el agility, ¿verdad? Pero el origen está en los perros de Carea. Así que tenemos que relacionar mucho a las razas españolas más valiosas, quizá, con la caza y con la Carea. Uh-huh. Y yo me acuerdo lo que me comentaba una vez un criador español de la Real Canina, que llamamos a la Real Sociedad Canina, que me parece que fue en Alemania. Se presentó allí con unos perdigueros de Burgos, y creo que los criadores alemanes estaban absolutamente, cuando veían esos belfos caídos del perdiguero, esa cara de bueno, ¿verdad?
Sí.
Que le decían, por favor, ¿qué braco es este? Braco se refiere a los perros de caza de orejas caídas.
Sí, sí, sí.
Y le decían, oigan, ¿qué braco es este? Y él se ponía muy serio y decía, nada de braco.
No es ningún braco.
Perdiguero y de Burgos. ¿De dónde era don Andrés Alonso, el gobernador, cuyo texto hemos leído hace un ratito? Así que tenemos motivo para estar orgullosos. La raza de España, así que no son las únicas. Mira, si nos vamos a buscar también a los podencos y vicencos relacionados directísimamente con los perros que los egipcios dejaron plasmados en la escritura jeroglífica y en las pirámides. Eso tiene tesis doctorales también para entrar ahí a saco a ver dónde están esas relaciones de las Baleares y Egipto, ¿verdad? Es un tesoro. El mundo de las razas caninas españolas es un tesoro ecológico, histórico también, claro que sí. Y nosotros, pues yo creo que debemos de vez en cuando recordarlo.
Totalmente. Luego está también el que, bueno, se lo conocí gracias a ti, el pastor catalán, ¿no? El Gos d'Atura también, ¿verdad?
El Gos d'Atura, o perro de Carea, catalán, pues tiene una característica. Es el cachorro más bonito del mundo.
Uh-huh.
Dicho que, ¿a qué decimos más bonito? Pues el más salado, el más gracioso, el que tiene una carita más expresiva, ¿verdad? Eso sí, no hay posibilidad de aburrirse teniendo un pastor catalán, ¿verdad? Porque además no solamente es muy juguetón, sino que te contagia. Y mira, precisamente ya que tocas este tema, Elia, durante el durísimo confinamiento que hemos padecido en España, pues yo creo que todo el que haya tenido un perro ha sido un privilegiado, ¿eh? Bueno, lo tiene un porcentaje muy grande de hogares españoles, pero la verdad es que con un perro no hay posibilidad ni de deprimirse,
no,
ni de venirse abajo, ¿verdad? Y si es un pastor catalán, pues imagínate, habrá un momento que hay que decirle, ya he jugado bastante,
ya está bien, ya está bien.
Mañana claro. Jugaremos más, ¿eh?
Claro.
Eso no tiene precio, no tiene precio.
Pues una maravilla.
Y bueno, pues ese consejo que damos siempre sobre nuestros amigos de Menforsan, ¿verdad? Hemos recordado, nosotros siempre nos hemos basado durante todo el tiempo de la pandemia, y lo hacemos siempre, en los buenos consejos de los colegios veterinarios. De hecho, pues semanalmente yo estoy en contacto con ellos para que me digan si hay novedades, si hay algo que se refiera a los animales domésticos y que tenga relación con la pandemia. Afortunadamente vamos bien en ese sentido. El perro y el gato son animales perfectamente controlables e inofensivos, digamos los pobres canarios y demás. Pero en Menforsan recordamos hace un par de semanas que quizá por algún mal consejo que también se ha dado, se está utilizando productos de uso humano para lavar y para desinfectar a los animales. Mira, si damos un paseíto con un perro, pues entonces habrá que lavarlo como la suela de nuestros zapatos. Es decir, un momentito, no pensemos que un perro nos contagie el virus, pero simplemente que habrá que limpiarlo. También claro, limpiamos la claro. suela de los zapatos, para no meter en casa nada raro. Y entonces pues están utilizando detergentes y lejías y cosas que no son adecuados para los perros. Y entonces Menfosan nos recordaba pues sus productos para el entorno, ¿eh? Productos tanto para detergentes, para la ropa de la camita del perro, si se sube donde no debe, que le solemos dejar que se suba, ¿verdad, Elia? Y también pues para las patitas, para las zonas delicadas, el morro, que con lo que luego nos toca y nos acaricia.
Sí, claro, de las patitas lo que nos dijiste, no les den con lejía ni estas cosas,
no,
que gel hidroalcohólico cuando llegan de la calle, eso
no puede ser. Que el pH es muy distinto, que le podemos hacer simplemente, le podemos hasta herir.
Hombre, prueben ustedes a echarse lejía así, ¿no? Claro.
Y sin zapatos ni nada.
Imagínate.
Y no digamos de los cequillos, ¿verdad?
Claro.
Bueno, pues esos productos para la limpieza de las zonas delicadas del perro, como puede ser el hocico, repito, o para las patitas, o para la zona del vientre, si el perro normalmente se tumba en el suelo en la calle, pues es el mensaje delicado de Menforsan, ¿verdad? En www.menforsan.com para la limpieza de nuestros animales domésticos cuando
Perfecto.
Salen de paseo.
Perfecto. Pues repetimos, www.menforsan.com. Hoy ha sido el Arca, pero esperando a escucharte mañana, bueno, pues sobre las importantes novedades que se están anunciando, que no sé si son tal, profesor.
Sí, y mañana también, pues volviendo a hacer referencia a Frank, pues yo me dejaré llevar una vez más también, porque a mí me impresiona el mundo de los animales, del tráfico de especies.
Sí, ¿no? Sí.
Un tráfico de especies manejado por traficantes que son verdaderamente peligrosos.
Totalmente.
Ahora mismo hace referencia al tráfico de drogas y dices, oh, madre mía lo que hay ahí. Del tráfico de armas, y te imaginas ya a los sucesores de Al Capone.
No, pero el tráfico de animales mueve millones.
Sí, sí, y no te imaginas hasta qué punto puede ser peligroso para las personas que están ahí. Por eso digo yo que le va a tener que lo que nos vaya contando Frank cuando vuelva y nos cuente la realidad, lo que ha pasado, ahora que ya no está chantajeado,
claro.
No está claro, que no podía hablar claro hasta
claro.
ahora. Yo creo que se va a destapar un mundo de miseria, de horror, de hambre y de muerte también, al hablar de estas cadenas de traficantes de animales protegidos.
Totalmente. Bueno, profesor del Pino, mañana hablamos. Un fuerte abrazo.
Igualmente.
Buen sábado.
Igualmente a todos. Y ves que el mastín se ha portado muy bien.
Se ha portado muy bien. ¿Eh? Está aquí tumbado en el suelo y muy relajado. No pasa nada. Un abrazo. Gracias.
Hasta mañana. Igualmente, Elia.
Venga, 11:46. Un consejo.
¿Quieres que tu mascota esté guapa y se sienta bien? Menforsan, la marca líder en cosmética natural para tus mascotas, soluciona todas las necesidades de higiene y limpieza de nuestros fieles amigos. Todos los productos Menforsan están registrados y garantizados por Laboratorios Vilper, fabricante homologado y certificado desde 1958. Puedes encontrar los productos Menforsan en pajarerías, tiendas especializadas y clínicas veterinarias. Descubre los productos más naturales y el catálogo más completo del mercado. www.menforsan.com.
Beber agua es muy saludable, la más económica es la del grifo, pero a veces contiene partículas que se depositan en tuberías y maquinarias causando averías. ¿Qué beneficios nos ofrece Masical? Antonio Ruiz, gerente de Masical.
Hola, ¿qué tal? Carmen, pues mira, poder disfrutar de una mejor calidad en el agua para beber, para limpiar, para cocinar o para el aseo personal. Y es que Masical es un dispositivo antical de tratamiento de agua que una vez que se coloca en la tubería principal, pues mejora la calidad del agua para que, por ejemplo, tengamos menos averías en los electrodomésticos, en la grifería o en sanitarios.
¿Qué más vamos a notar al colocar Masical?
Pues el hecho de mejorar la calidad del agua supone que la podamos consumir directamente de cualquiera de nuestros grifos y dejar de cargar con pesadas garrafas de agua, pero también que las aguas duras se comporten como aguas más blanditas, y eso hace pues mira que los detergentes cundan mucho más, que la ropa salga más limpia, incluso gastando menos detergente y menos jabón de aseo, de baño o de lavar, y también una mejor limpieza de nuestra vajilla o de la cristalería, que va a quedar ahora mucho más brillante y limpia y no opaca o rayada por el efecto agresivo de la cal del agua.
La mejor de las garantías es que les devuelven el dinero si no quedan satisfechos con su compra, pero es que no es la única. Tenemos más garantías, ¿verdad, Antonio?
Así es, por escrito la garantía damos de funcionamiento ilimitado, como tú acabas de decir, y la del año de prueba. Si no quedan convencidos, se les devuelve su dinero íntegramente. Incluso, bueno, ¿quién no va a quedar convencido cuando note, por ejemplo, Carmen, que disfruta de una ducha sin picor? Además, que esto es una ventaja importante que tiene Masical también, poder darte una ducha relajante y beneficiosa. Y además, indicar que no consumen denominada que no se avería y que se coloca sin obras de ningún tipo en tan solo medio minuto.
Queridos oyentes de radio, atención, porque nuevamente tenemos una promoción especial desde Masical, pero solo si dicen que son oyentes de esta emisora, ¿verdad, Antonio?
Efectivamente, el Masical vale 99 euros, pero en lugar de uno se van a llevar un segundo Masical de regalo, y los que nos llamen en este momento y nos digan que son oyentes de Es Radio al 902 107 109, o lo pidan en nuestra página web masical.es, no van a pagar gastos de envío y se van a llevar un regalazo, una mililámpara de desinfección ultravioleta, que es portátil para que podamos eliminar el 99,9% de virus y gérmenes en cualquier objeto que queramos tratar.
Pues yo les recuerdo ese número de teléfono, es el 902 107 109. Masical, recuerden, Masical con ese, 902 107 109.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Don Fabio Castaño, buenos días.
Muy buenos días, chicas, ¿qué tal?
Pues estupendamente, esperando a que el legado histórico nos cuente, porque claro, pasado mañana llega una fecha importante, hoy día 14, pero el 16 de noviembre es algo simbólico, ¿no?
Así es, me he adelantado, digo, a ver, ya que me llamáis, pues me voy a adelantar un poquito, ¿sabes?
Sí.
Entonces, pues como la fecha sí que es verdaderamente simbólica para todo lo que tiene que ver con la conquista de América, vamos a contar un poco, pues pinceladillas de quién fue protagonista de la gesta, que es Pizarro, en este caso, afamado conquistador, y qué es lo que sucedió. El 16 de noviembre lo que ocurrió realmente es que Pizarro y su séquito de españoles llegó a Cajamarca. Cajamarca era una de las ciudades más importantes del Imperio Incaico, la otra era Cuzco, como todo el mundo bien imagina. Y al llegar allí, pues lo que pide Pizarro es entrevistarse con el caudillo que lideraba el imperio en ese momento, que era Atahualpa, ¿no? Claro, Atahualpa le dice que no por lo que sea, pues no le pilla bien, porque yo qué sé, pues mira, no tengo hambre, no estoy bien vestido, me tengo que peinar, por lo que sea, pues no me viene bien ahora, entonces lo dejamos para mañana, ¿sabes? Y al día siguiente, pues es cuando se ven realmente, ¿no? Atahualpa se acerca al campamento español, que estaba, digámoslo así, en el foro de la ciudad.
Sí.
Y en ese momento, se le obliga a Atahualpa a aceptar una serie de prerrogativas, Biblia en mano. Él, pues, como que por aquí no paso, básicamente. Y los españoles tienen una emboscada y le capturan. Entonces, ese es el momento clave en el que el imperio incaico empieza su derrumbe. O sea, realmente ya venía estando en decadencia, porque cuando los españoles llegan allí, el imperio está sumido en una guerra fratricida, pero el momento en el que el derrumbe se hace efectivo, por así decirlo, cuando las estructuras españolas van a empezar a sentarse, es concretamente entre el 15 y el 16 de noviembre, en esa entrevista que luego acaban emboscada por parte de los españoles y siendo Atahualpa capturado. Por eso es tan simbólica la fecha.
De todas maneras, Pizarro, este extremeño, ¿verdad?, de Trujillo, me acuerdo, esa estatua que hay tan bonita en la plaza.
Espectacular.
Espectacular, es una estatua muy bonita. Uh-huh. Es una figura, ¿cómo fue él como conquistador? Porque a veces hay controversia, ¿no?
Sí, realmente Pizarro fue un conquistador y ello, a mi juicio, implica que, claro, a ojos de hoy todo eso es carne de hipérbole. O sea, todo lo que implique estar dentro del marco o del aura que tienen los conquistadores siempre es carne de hipérbole, pero es que hay que entender que son seres humanos, que fueron seres humanos con sus virtudes y sus defectos.
Sí, sí.
Y hoy nos regimos por modelos que no son homologables a las personas y los contextos de los siglos de la edad moderna, pero eso no quita que antes todo fuese crueldad o tiranía, porque básicamente nosotros a día de hoy no somos todo caridad y pacifismo. La cosa es que no lo queramos creer, pero vamos.
No. Solo hace falta ver las noticias, ¿verdad, Fabio? O
sea, efectivamente, te pones a ver un informativo y dices, juraría que estamos en el siglo XXI, pero vamos, que para nada, ¿no? O sea, realmente, aunque los modelos no sean homologables, no se puede ver en una figura como Pizarro esa constante tiranía, ¿no? Como si simplemente hubiese llegado a América para exterminar, o sea, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, claro, pasa también otra cosa muy importante para mí, ¿no? Y es la controversia que siempre ha despertado respecto a otra figura que te contemporiza con él, que es Cortés.
Sí.
¿Sabes? Entonces, a Cortés siempre se le ha querido ver como una figura arquetípica del conquistador diplomático, que maneja bien el arte de la política. En fin, es un tipo que está inclusive mucho más afable en el trato, y a Pizarro siempre se la ha asumido un poco con ese marchamo de tío bestia, de que vamos aquí arrasando con todo, y muchísimo menos. Hay que ver todo en su contexto, por así decirlo, ¿no?
Hombre, claro, y más en las que andaban, ¿no? Que en esas conquistas o en el sitio de Cuzco, como nos estás diciendo, es que no quedaba otra. Yo creo que le conocían, lo leía esta semana, le decían Apu, ¿no? Los indígenas de general, señor, venía a decir más o menos esto.
Sí, realmente hay una cosa que también me gusta resaltar mucho, y es que Pizarro, fíjate, ¿no? Acabamos de decir que históricamente siempre se le ha encosetado en esa figura de conquistador brutote, por así decirlo, ¿no? Que no lo era realmente. Y fíjate, las crónicas de la época, tanto los que eran más afines a él como los que realmente, pues bueno, también eran españoles, pero no estaban directamente bajo sus órdenes, pero le conocían, sin embargo, siempre se dijo de él que, a pesar de no tener una formación académica como sí que la tuvo Cortés, que de ahí que te hubiese dicho hace unos segundos que Cortés es el arquetipo de conquistador diplomático y demás, se decía de Pizarro que era un hombre de gran sagacidad, con un gran temple, era un tipo de un talento innato, y con un gran sacrificio en cualquiera de las causas que le involucrara a él, a su familia o a sus hombres. O sea, que sabemos que era un tipo ciertamente entregado y que sabía tener un muy buen trato tanto con sus hombres como con los vencidos. O sea, eso dice mucho a favor de lo que es el arquetipo del guerrero de la Edad Moderna, claro, que es lo que Pizarro, sin duda alguna, era. O sea, encarnaba los valores del perfecto guerrero, por así decirlo. No tanto del perfecto caballero, sino del guerrero.
Claro, matices. Claro. Ay, me estoy acordando, es que esa historia me encanta. Era de Trujillo también, es otro tiempo, el 1400, finales ya del 1400, Diego de Paredes, el Sansón extremeño, que bueno, a mí es una figura que me encanta porque el propio gran capitán decía, mira, este me da hasta miedo, ¿no? Era compañero suyo, o sea, imagínate cómo sería. ¿Qué comerían ahí en Trujillo para dar a esta clase de hombres?
Pues no lo sé, la verdad es que Extremadura otra cosa no, pero se come divinamente.
¡Hombre!
Eso yo creo que no lo dudamos nadie, bueno, en general en España, ¿no? Las cocinas regionales de este país han dado, vamos, platos virtuosos.
Imagínate. Bueno, ahí en Trujillo, yo no sé si sigue existiendo la Casa de la Troya también, que era muy muy famoso, ¿verdad? Mira, me dice Carbonell que sigue
pues no lo sé, porque yo realmente estuve hace poco en Trujillo, pero no tuve la oportunidad de, por así decirlo, visitar Trujillo. O sea, fue una parada rápida como tal para disfrutar un poco de lo que era el ambiente y poder contemplar pues esa maravillosa escultura que hemos dicho que hay en la plaza. Además de esa cantidad de palacios que hay por metro cuadrado, que es una cosa ingente,
maravilla.
Pero tengo que ir y dejarme llevar, que es una asignatura que tengo pendiente con Trujillo y con otros cientos de miles de pueblos que hay aquí en este país, que son verdaderamente una maravilla.
Maravillosos. Bueno, pues Fabio, en vuestra web, en el Legado Histórico, tenéis toda esta historia y muchísimas más.
En la web que estamos montando ahora mismo, ¿sí? La estamos estructurando, durante estos meses ya estará disponible con todos los productos que hemos venido anunciando en Twitter de un tiempo a esta parte, todo lo que conlleva nuestro proyecto Legado Hispánico, efectivamente. Y en la web no solamente estarán disponibles los productos que nosotros vamos anunciando, sino también, como bien acabas de anunciar, pues contenidos como este, por supuesto, contenidos en donde hablaremos pues de muchos de los matices que tienen que ver con conquistadores, con sus contextos históricos, con la cantidad de anécdotas que conlleva una gesta como la conquista o el descubrimiento de América, o como cada uno lo quiera llamar, también se puede llamar el encuentro de dos mundos, me da igual, ¿sabes? O sea, este tipo de cosas serán contenidos propios que almacenaremos en la web para el disfrute de todos los que se quieran meter.
Oye, pues tengo ganas. Corrígeme, que yo he dicho Legado Histórico, es hispánico y no tengo perdón de Dios.
Bueno, sí, el mío lo tienes, no te preocupes.
Legado Hispánico.
No te
bueno,
preocupes.
Pues Fabio Castaño, muchísimas gracias por recordarnos también este sitio de Cuzco, cuando Pizarro ya asentó el poder de Castilla, ¿verdad?, en Perú. Y hombre, estas empresas tan complicadas, pues cómo no vas a tener genio, ¿no?, para llevarlas a cabo, o sea que...
Claro, además, no hay que olvidar que cuando Pizarro comienza la conquista de Perú, llevaba ya 20 años en América, o sea, él llega a América con Alonso de Ojeda, es prácticamente, como quien dice, al inicio de todo el asentamiento castellano en el Caribe, entonces, claro... Son décadas de estar ahí, de ver lo que hay y de ir tomando conciencia de que allí no se va a disfrutar de un caipiriña, no, mejor dicho, ¿sabes?
Totalmente, relajados, lo que tampoco... sí, relajados no estaban. O sea que, bueno, pues Fabio Castaño, Legado Hispánico, un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotras, chicas.
Adiós, Fabio. Las 12 prácticamente, en punto, nada, unos consejitos y enseguida volvemos.
Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz
para la piel y articulaciones.
Y lo demostramos.
Aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno.
Y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes.
Colacel Antiox, mucho más que colágeno.
Mundo Natural.
¿Quieres sacar el mejor partido a tus ahorros? ¿Alcanzar una alta rentabilidad? Si no pudiste asistir al 12º Seminario Económico del pasado miércoles, Libertad Digital y Estrategias de Inversión te ofrecen la grabación. Entra ya en Libertad Digital o en libremercado.com y disfruta gratis de nuestro 12º Seminario Online.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Hola, Cuca. ¿Dónde vas con todas esas joyas?
Voy a Sala Retiro, que me las han tasado a precio actual y además me anticipan hasta el 25% de su valor para subasta sin ningún tipo de interés. Fíjate qué bien.
Ah, pues voy a ir yo también a llevar mis cosas. Dime, ¿dónde es?
En Sala Retiro, en Avenida Menéndez Pelayo, número 3.
Salaretiro.es. Subastas hago.
Conoce David Lloyd, el club de fitness y raquetas para toda la familia con la mejor calidad. Nuestra nueva cuota flexible te da el control total, no pagas matrícula y sin compromiso a largo plazo. Paga solo cuando actives tu cuota. Descubre nuestras espaciosas instalaciones, gimnasio, piscinas, pistas de tenis y pádel, clases dirigidas y mucho más. Visita davidlloyd.es.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Conomera & Sons, los relojes 20º aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com.
Se avecinan cambios y entre ellos tu sofá. No lo pienses más y dale un aire nuevo a tu hogar. Ven a Muebles Adama. Muebles de salón, comedor, dormitorio con la calidad y garantía de siempre. Montaje y transporte gratuito. Financiación hasta 24 meses sin intereses. No lo dudes y ven a Muebles Adama. Calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras. Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Hello, no marques la hora.
Las 12 y 2 minutos, Carbonell, me traes un reloj.
Bueno, te traigo dos porque
hay
dos.
Marca las horas.
Dos modelos, concretamente, son los dos modelos que están disponibles del reloj de Libertad Digital que conmemora precisamente el 20 aniversario, los 20 años que cumplimos en esta casa. Son relojes que están diseñados por la firma española Colomer & Sons. Estos relojes cuentan con materiales de primera calidad, como la caja de acero, el cristal de zafiro, tienen movimiento de cuarzo y, atención, 10 años, nada más y nada menos, de garantía.
Así 10 que años. años.
10 años.
Qué barbaridad.
No, pues fíjate, hasta para el 30 aniversario de Libertad Digital.
Yo firmo.
Que igual sacamos alguna otra promoción. El caso es que si ustedes quieren sentirse parte de este proyecto de libertad, con el reloj del 20 aniversario de Libertad Digital, pueden hacerlo. Tienen que reservar el suyo, atención, en edición limitada y numerada, en la web yoquierouno.com. Salen al precio de 325 euros. Es un auténtico regalo. Piensen en este reloj precisamente para las Navidades que están al caer.
Es
porque
que claro, es fantástico.
Es una manera muy buena de ayudar a esta casa y también conmemorar esos 20 años de Libertad Digital. Atención, que los socios de Libertad Digital tienen un 10% de descuento y sepan que los gastos de envío están incluidos en Península y Baleares.
Me estaba acordando, como has dicho, y a lo mejor hacemos algo más y tal. Nosotros no hemos hecho fiesta.
Uh-huh. Nosotros no quisimos hacer fiesta porque tal y como están las cosas, me parece
Pedro Jotada, como digo.
Exacto,
yo.
Exacto.
La fiesta Jota.
Yo creo que no es momento de correr.
Pero yo digo una cosa.
Riesgos, o sea, innecesarios, ¿no? Con este tipo de cosas.
Los que fueron a la fiesta Jota, a la Pedro Jotada, no saben lo que son las fiestas de Libertad Digital.
Ni lo van a saber.
Ni lo van a saber.
Vamos, se lo digo yo.
Porque decían que nos daba envidia, ¿no? Que era por eso, que tal. No, hombre,
no saben.
Cuando volvamos, lo vamos a hacer, pero
y además por todo
lo alto.
Para ayudar al sector de la hostelería, de la restauración,
hombre, claro.
Para abrazarnos. Cuando llegue el momento, ¿eh?
Cuando nos dejen salir va a ser como la marabunta.
Total. Lo prometemos.
Ruge la marabunta. Venga, las 12:04. Hablando de marabunta. Es una pena, pero nos vamos a las colas del hambre. Marta Arce, buenos medios días ya, ¿cómo estás?
Hola a todos, pues muy bien.
Bien, con imágenes que me imagino que no se te olvidan y además no. Hiciste un reportaje fantástico en Sin Complejos y queríamos hacernos eco de ello. Cuéntanos, ¿cómo te sitúas en las colas del hambre? ¿Cómo decides ir a hacer un reportaje y sobre todo qué encuentras allí?
Pues la situación, ya habíamos hecho un reportaje previo hace cosa de unos 3 meses, si no me equivoqué, queríamos ver un poco cómo había evolucionado la situación y llamamos a la Fundación Madrina, que es una asociación que se encarga de ayudar a madres en situación de riesgo. Y sin ningún tipo de problema nos dijeron, podéis venir para acá cuando queráis y lo veis con vuestros propios ojos porque esto no tiene nombre. Y es la verdad, fui para allá, grabadora en mano. Y pues que serían las 9:00 de la mañana y ya había pues en torno a unas 50 personas en la plaza de la iglesia donde hacen el reparto de alimentos haciendo cola con los niños. Un frío y allí con los críos pues haciendo cola religiosamente esperando a que comenzase ese reparto de alimentos, pues porque es gente que si no fuera por esa pequeñita ayuda que les dan desde la Fundación Madrina, pues no tendrían dinero para comer. Y allí pues estuve hablando con mucha gente que estaba esperando, la mayoría madres, y pues dentro de las historias así más llamativas estaba la de Susana, que seguramente recordarán los que escucharon el reportaje en Sin Complejos, porque era una niña, para mí una niña de 18 años, que
hombre,
legalmente ya es mayor de edad, pero
Ya, pero para algunas cosas.
La cara era de niña, y ahí estaba, en la cola del hambre a las 9 de la mañana, con 2 criaturas recién nacidas, porque ni ella puede trabajar, ni puede estudiar, sus padres están en una situación de riesgo, y así nos lo contaba ella.
Yo estoy sin trabajo, tengo 18 años, estoy en búsqueda de empleo, pero por la pandemia pues he metido un montón de sitios y no están cogiendo a personal en ningún lado. Mi madre está con una baja, puede que la echen del trabajo porque estaba de interina en una empresa, ¿sabes? Y se cayó. Tenía que hacer un curso en lo que pasó todo esto, entonces probablemente la empresa la eche. Y mi papá está en el ERTE, pero lo tienen en espera. Estaba con 20 horas, pero lo han mandado al ERTE y pues fatal.
Claro.
Porque tengo 2 niños y no tengo cómo ayudarles, están en la guardería, no tenemos para las facturas, en fin.
Que aquí es el testimonio, pues lo que ves es los padres pobres, esta niña ya con problemas para encontrar un trabajo y poder salir adelante, y ya te duele el alma solo de cuestionarte qué va a ser de esos 2 niños.
Hombre.
Que se encuentran en una situación totalmente desamparada. Y van a tener que tirar para adelante con lo mínimo.
Es durísimo, ahora vamos a continuar, Marta, pero fíjate, es que parece que a perro flaco todo se le vuelven pulgas, esto pasa en la vida, ¿no? Pero, y lo comentábamos la semana pasada tú y yo, a propósito del reportaje, que Estados Unidos, que parece que es el país de las oportunidades y tal, dicen que para que una familia salga de la... O sea, tú naces en el seno de una familia pobre, por más que le eches a restos, probablemente tengan que pasar 4 o 5 generaciones para que tu situación mejore. Claro, porque al final es normal, ¿no? Imagínate el caso de esta chica, sus padres están mal, ella hereda todo eso también porque no tiene otras posibilidades y probablemente sus hijos mucho tiene que cambiar el asunto para que puedan salir adelante. O sea, ¿cuántas generaciones se van a perder?
Totalmente.
Y aquí estamos en esas también en España, claro.
Ese fue uno de los principales cambios que vi en las dos colas del hambre en las que he estado. La primera... la de hace pues unos 3 meses, no recuerdo bien, era gente que ya estaba en riesgo de exclusión. Eran inmigrantes que no han podido renovar su solicitud de empleo y por lo tanto no pueden optar a ningún tipo de ayuda ni a un trabajo. Sí, sí. Era gente con una jubilación muy baja, con una prestación por minusvalía muy baja. Era gente que ya estaba en situación de riesgo. Pero en esta segunda cola no. Era gente trabajadora de toda la vida que por culpa de la pandemia, de la crisis económica, pues de repente se han quedado sin nada.
Pues yo soy conductora de VTC en ERTE. Tengo 2 niños, una niña de 17 meses y este que tiene casi 2 meses. A cero me quedé de repente. Estaba viviendo con lo del ERTE, pero si tarda la prestación de maternidad, pues estoy a cero. Y a mí me daba igual comer pan y agua, pero a los niños no los podía tener.
Este testimonio es muy duro precisamente porque Carolina, se llama esta mujer, es mamá, tenía 2 niños, la mayor estaba en el hospital ingresada y ella se encontraba sola, pues con los 2 niños a cargo, con un ERTE, sin recibir ningún tipo de prestación y tirando para adelante en una cola del hambre para poder dar de comer a los 2 niños. Y aquí pues recuerdo el cómo se le quebró la voz en el momento en el que decía no puedo dejar a mis hijos sin... y ya no pudo acabar.
Claro.
Porque imagínate. Entiendo que para una madre debe ser brutal.
Hombre.
El haber trabajado toda tu vida con un salario... tranquilamente.
Lo quitas de la boca para dárselo, pero es que si no lo tienes ni siquiera tú para... ¿Me entiendes? O sea, es que no hay. Lo dice perfectamente, que se ha quedado a cero. Marta, déjame, que me está diciendo Carbonell que gran recogida de alimentos, que va a ser online, lo que yo no sé cómo se hace online. Ahora explicármelo, porque yo no lo entiendo. A lo mejor algunos oyentes lo entienden. Me dice que son donaciones. Donaciones, bien, vale. O sea, son donaciones en este económicas para que luego se compre alimentos. Bien, bien, bien. Son donaciones, cobran euros en la tarjeta al pasar el pago. Perfecto. Y se va a hacer, me ha dicho, el 16, del 16 al 20 de noviembre. Al 22 de noviembre. Así que, bueno, pues que hagan esas donaciones, Marta, sí.
Sí, hay que echar una mano porque bueno, por ejemplo, en el caso este de Fundación Madrina no tiene ningún tipo de ayuda estatal. Ellos se basan únicamente con las donaciones que van recibiendo, entonces es muy importante, pues ya sea por el espíritu navideño, aunque sea una vez al año,
desde
hay que
luego.
Animarse y ayudar. Por eso,
porque... No, ahora hay que empujar, porque sí. Ya nos dijeron que nadie se iba a quedar atrás y hombre, que sí se están quedando.
Sí, y a mí lo que me sorprendió mucho es que es una situación que yo creo que era mucha gente de la que había allí no se lo esperaba, no esperaba pasar por eso, por lo que te comentaba, gente trabajadora de toda la vida que de repente les pega un revés la situación y se encuentran sin nada. Entonces, vi mucha vergüenza. Hay ciertas personas con las que he hablado que me comentan que, bueno, sí, van allí a pedir porque como es gratis y tal, pues mejor pedir que no trabajar.
No,
para
hombre,
nada.
No, no, hombre, no.
Para nada, para nada.
No, hombre, no.
Yo lo que vi allí era mucha vergüenza y muchas ganas de trabajar porque les preguntabas, bueno, ¿y tú qué quieres? Yo un trabajo. Es que muy poca gente me dijo, a mí que me den, a mí que me sigan ayudando. No, todo
bueno,
el mundo
es que
quiere...
Es el plato de buen gusto...
salir adelante.
Alguien habrá, pero será la excepción que confirme la regla. Quiero decir, es que no es plato de buen gusto ir a pedir a una cola del hambre con los niños y todo. O sea que no sé si tenemos algún testimonio más, Marta.
Sí, porque luego otra de las realidades es que las ayudas que prometió el gobierno, el ingreso mínimo vital, muchas ayudas a la maternidad, a la dependencia, pues no están llegando a las personas que las solicitan y hay mucha gente pues que depende de ello para poder vivir.
Mis ingresos totales entre lo que cobra mi pareja y yo son 422 euros en total. Tenemos tres menores, vivíamos de alquiler, al quedarse el amparo nos echaron de allí, tuve que meterme de ocupa, no me dan facilidades de vivienda porque me dice la trabajadora social que es que no hay vivienda. Me encuentro con que me han denegado el ingreso mínimo vital sin saber por qué. Y es muy duro el día a día, el levantarte por la mañana y tener algo mínimo para desayunar y decirle a tus hijas que no hay, que no puede ser esa merienda, por ejemplo, porque no hay. Y tener que estar comiendo a lo mejor pan y leche o merendando pan y leche porque no llegamos. Y para colmo me han denegado el ingreso mínimo vital, que era mi única esperanza de por lo menos llegar a fin de mes.
El caso de esta pareja a mí me pareció tremendo. Eran un matrimonio con tres niños, se quedan los dos en el paro, tienen una ayuda mínima para poder tirar adelante, no pueden pagar el alquiler, les desahucian, a pesar de que el gobierno prometió que no se iba a echar a nadie de su casa, les echan de su casa y ¿qué haces? Con tres niños, sin dinero, pues se fueron de ocupas a otra vivienda.
Claro.
Y así están, tirando de lado a lado, malviviendo con lo que tienen. Y bueno, a mí se me partía el alma de escuchar a esta mujer diciendo pues eso, que por las tardes a su niño, a sus niños en España, pues les da un vaso de leche y un trozo de pan, porque claro, no tienen más.
Por eso decía yo esta mañana que me alucinaba cuando en algunas tertulias se rasgaban las vestiduras por lo de los coches cama, estos que está viendo ahora y tal, y creo que son 200 euros al mes, y claro, tú fíjate la gracia, pues dormir en un coche, ¿no? Como un camping, pero de coches. Hombre, y tal, ¿y cómo se pueden aprovechar de...? Pero ¿cómo que aprovechar? O sea, al final es la única alternativa que están viendo, darle la vuelta a la noticia, no la mires por el lado del que está montando ese negocio, sino por la gente que cómo se verá para necesitar de eso, que estamos en una situación terrible.
Hay gente que tiene alquilado un sofá, o sea, hay casos en los que un señor me comentaba que él tiene alquilado un sofá en una vivienda, y duerme en el salón, pero el salón no es suyo. Él no tiene un cuarto.
No, claro, y camas calientes y
él
cosas de estas.
Él tiene un sofá en ese salón y ya está. Entonces, pues, imagínate incluso de cara a una cuarentena, si alguien se infecta en esa casa.
Buah.
Tú no tienes una habitación para
impensable,
estar.
Impensable,
y
impensable.
Y
luego, más cosas, más
pues
cosas.
Más allá del dolor de la pobreza, del que haya niños en este país que no tienen para merendar ni para desayunar, está la cosa del estallido social, del cabreo generalizado que está empezando a haber en la sociedad, de gente, pues eso, que ha trabajado toda su vida y de repente, pa, de un plumazo ya no tiene nada. Y de esto nos advertía el director de la Fundación Madrina, que es Conrado Jiménez.
Va peor. De hecho, si esto continúa así, yo preveo que entre 3 y 6 meses va a haber un estallido social tremendo. Esta gente, nosotros no tenemos ayuda económica ni del Estado ni de la Administración y somos auténticamente amortiguadores sociales de una situación crítica que en este momento está haciendo y evitando ese estallido. Lo estamos conteniendo.
Así que ojo con esto.
Pues sí, terrible, terrible la situación. Que ayuden a la Fundación Madrina.
Eso es. La página web, por si quieren ustedes revisar un poco la labor que está haciendo esta fundación, es madrina.org. Allí tienen pues un poco lo que trabajan, que sobre todo con mujeres embarazadas, un teléfono para ayudar y un teléfono para pedir ayuda, ¿por qué no?
Hombre, claro.
Si lo necesitan, pueden recurrir a ellos.
Fundacionmadrina.org y esa recogida online, vamos a decir, de dinero, una cuestación para ayudar a esta gente, va a ser del 16 al 22 de noviembre, fundacionmadrina.org. Marta, pues muchas gracias, y son esos reportajes que duelen, se te agarran al
desde
corazón,
luego,
pero que hay que contarlos.
Luego, no pueden ser gente invisible, están allí.
No, desde luego, ni darles la espalda, ni mucho menos. Marta Arce, un placer, buen trabajo.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Hoy vuelven los cheques mágicos.
Y en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te devolvemos todas tus compras en tienda y online de alimentación, droguería y perfumería.
En cheques mágicos que podrás utilizar en próximas compras.
¡Aprovéchate!
Solo hoy, cheques mágicos.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Pues Elia, si quieres sacar el mejor partido a tus ahorros y alcanzar una alta rentabilidad, tienes que informarte bien. Así que si no pudiste asistir al seminario económico de la pasada semana, tenemos que decirles que gracias a Libertad Digital y Estrategias de Inversión pueden ver la grabación al completo. Simplemente tienen que entrar ya en Libertad Digital o en libremercado.com y disfrutar gratis de ese seminario online.
Las 12 y 19 minutos nos vamos al teatro. Fíjate que siempre ha venido al estudio nuestro invitado y siempre que ha tenido un montaje, en fin, algunos con muchísimo éxito, Cuatro Corazones con Freud y Marcha Atrás, Burundanga, en fin, muchísimos, no puedo recordarlos todos. Pues ha venido al estudio ahora con la maldita pandemia, nos quedamos con las ganas, pero le voy a escuchar y además es autor, director, actor también en el montaje. César Camino, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
¿Cómo estás?
Pues muy bien, mire, me pillas en un ensayo ahora mismo.
Anda.
Para un momentito, para charlar con vosotras.
Perfecto. Oye, de todas maneras eres afortunado, porque venimos de hablar de las colas del hambre, que incluso también muchos de tus compañeros están en todas esas.
Sí, la verdad es que no es buen tiempo para nadie, pero parece que para la cultura tampoco, sí.
Desde luego. Oye, ¿es autobiográfico esto de la familia Camino?
Bueno, es un punto de partida biográfico, sí. Es un momento de mi vida que tuve problemas para poder ocuparme de mis padres, de mi madre y mi padre. Y sí, me sirvió como punto de partida para empezar a imaginar situaciones un poco disparatadas. Mi familia no es tan exagerada como la de la obra que estamos haciendo, pero sí, sí es autobiográfico, sí.
Hombre, es que eso pasa, ¿no? Según nos vamos haciendo mayores, pues los padres van teniendo ya más achaques y muchas veces hay que hacer también de hijo, de cuidador, pero es que la vida no da.
No, claro, es que tenemos nuestra propia vida y de repente tienes que ocuparte de la de tus padres, pero es ley de vida, ¿no? Y es lo que hay que hacer. Parece como que no estamos preparados para ello, o a mí por lo menos me pilló sin verlo venir. Y,
claro.
y la verdad es que sufrí tal catarsis de tener que parar mi vida para ocuparme de la de ellos, que decidí ponerlo en un escenario.
Hombre, desde luego, y ahí tienes también tu propia experiencia. Hay un término, que fíjate que es de esos términos nuevos, pero bueno, al final es discriminación a los mayores por la edad, el edadismo que se dice, ¿no? Pero de todas maneras, César, es que es algo curioso, porque hay personas de, qué sé yo, 50, 60 años que no son mayores, y claro, como les vengan mal dadas, es verdad que ahí se quedan ya estancados, y ahí también hay que ayudar, ¿no?, si eres hijo.
Claro, supongo que hay que ayudar siempre. Hombre, con 50, 60 todavía se es muy joven, pero sí, te puede venir una enfermedad o venir mal dadas y tienes que tirar de tus seres queridos. La función va un poco de eso, de cómo nos relacionamos con nuestros seres cercanos, nuestros seres queridos, en los peores momentos.
Claro.
Que hay veces que sale la parte más mezquina o más odiosa de uno mismo, porque nunca se hace cuando tú quieres, siempre vienen pues en situaciones en las que te pilla con mucho trabajo, con tus propios problemas familiares, y bueno, pues en mi caso por lo menos fue así, nos comportamos todos de una manera como que parecía que lo hacíamos obligados, yo tenía que encargarme de mi madre en casa, de mi padre, y de repente nos dimos cuenta de que era la mejor manera de estar juntos y de unirnos un poquito por primera vez en muchos años. Yo tenía una relación con mis padres pues muy distante, y volvimos a juntarnos, fíjate, por la adversidad. Pues eso es lo que me gustaría un poco transmitir en la obra, que hay que tener cerca a las personas queridas.
No, y es que además hay una frase que es verdad, que como les ves, te verás.
O sea que efectivamente.
Eso es así.
Sí.
Y el que tenga hijos para que les cuide, oye, ¿qué quieres que te diga, César? Pero no es fácil tampoco, ¿eh?
No es fácil. Pero ya no solo con los hijos, sino yo qué sé, con
¿dónde,
con
¿dónde amigos, acabaremos? Con, ¿dónde acabaremos, con, amigo?
Claro, hay que ayudar e intentar vencer ese egoísmo y ser solidario de alguna manera.
Totalmente,
cuando
bueno.
Cuando tú eres joven y puedes, ¿no?
Es verdad. Oye, que tienes un plantel, Eloy Arenas, Tina Sainz, Carmen Flores Sandoval, tú mismo, sí. Es una maravilla.
Pues mira, es que ni en mis mejores sueños, cuando me empecé a plantear el la función, el que podría contar con este reparto. Sí, ha sido una suerte y una ventaja, desde luego.
Bueno, pues están en el teatro, Lara en la sala, Cándido Lara, ¿no? ¿Estáis allí?
La grande. Sí,
la grande.
En la sala bonita.
Es y es muy bonita esa bombonera, qué maravilla.
Es preciosa.
Es preciosa. ¿Tú has oído al fantasma de Lara o no?
Pues yo todavía no la he visto. Se supone que es Lola Membibres, sí, ¿no? Pero sí, aún no nos hemos cruzado Lola
no
y
está
yo.
Por ahí. Bueno.
Espero verla próximamente.
Pues es buena mujer, ¿eh? No te achantes. Si se aparece es para darte la enhorabuena por algo y ya está. Bueno.
Vamos a ver, ya os contaré.
Venga, familia Camino, en el Teatro Lara, de jueves a domingo estáis, ¿verdad?
No, realmente nos hemos asustado un poquito. Estamos haciéndolo solo los viernes y los sábados.
Vale, pues esto es importante.
Viernes y sábados.
Porque, sábados.
Sí, de momento sí. Vamos a ver qué tal va la función y seguramente en cuanto acabe todo esto de la pandemia, pues podremos coger toda la semana entera.
Hombre, por
supuesto.
Pero
de momento viernes y sábados.
Venga, que la cultura es segura, no nos cansamos de decirlo, ir al teatro o al cine y allí se está muy bien. Familia Camino. Yo creo que es una hora como para ir, ¿verdad? Pues también con los hijos y todo esto.
Sí,
y
sí.
Luego te tomas algo a la salida y reflexionas, ¿no?
Además es una hora perfecta para venir con los críos y tal, porque es a las 6 de la tarde los viernes,
bueno.
Y a las 5 los sábados, o sea que es perfecto, vamos, puedes salir y luego hasta merendar.
Claro que sí. Bueno, César Camino, enhorabuena, te dejamos ensayando.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, un fuerte abrazo. Cuidado. Adiós, adiós.
Chao.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Bueno, tengo un libro delante, editorial EDAF, Domando Emociones, y me está escuchando ya David Rus. David, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias, Elia.
Oye, en el prólogo, David, hablábamos al principio, digo, hombre, ¿te acuerdas, no? Del hombre que susurraba a los caballos, ese Robert Redford, además una peli maravillosa, ¿no? Y con esa historia de amor también. Pero luego, María López, que te prologa, hablaba de un hombre llamado Caballo, y claro, me vino a la cabeza aquella película que yo era muy pequeña, la vería en una reposición en la tele, pero ese hombre, esa escena de él colgado, ¿verdad?, de los pezones, hay que decirlo así, y es una historia durísima, pero bueno, yo creo que también con mucha enseñanza, ¿no, David?
Sí, es una película dura, pero bueno, también es como le identificaban como si fuera un caballo, ¿no?, a esa persona, como si fuera un ser de segunda, cuando para mí los caballos pues son un ser de primera, ¿no?
Totalmente. Oye, ¿en qué momento? Porque bueno, en el libro lo cuentas, pero quiero que lo compartas con nuestros oyentes. ¿Tú no te has dedicado a la doma natural de caballos siempre?
No. Yo toda mi trayectoria profesional viene del mundo de la publicidad. Llevaba muchos años como director creativo en diferentes agencias y realizador de spots. Y bueno, pues mi pasión siempre habían sido los caballos. Siempre en cuanto pude, pues tuve mi primer caballo y desde pequeño pues estuve relacionado con el mundo del caballo y bueno, pues me encantaban. Pero no dejaba de ser un hobby, ¿no? Y fíjate lo que es la vida, que un amigo neoyorquino me dijo una vez, ¿qué es lo que más te apasiona? Dije, pues los caballos. Y me dice, pues a eso te tienes que dedicar. Y yo en ese momento pensé, este está tonto. Voy a dejar yo toda la trayectoria que llevo en publicidad y no sé qué por dedicarme a los caballos. Y fíjate que a raíz de una caída que tuve bastante grave, sí, tengo dos vértebras con unas prótesis de titanio.
Bueno, de titanio, ya lo he leído en el libro, sí. Sí.
Y bueno, pues cuando te pasan estas cosas, y a veces es una pena que te tengan que pasar cosas así, pues tomas conciencia de que bueno, que la vida es otra cosa, que tu escala de valores cambia. Te das cuenta de que yo estaba más pendiente de lo que quería que de lo que tenía, de todas esas cosas que pasan desapercibidas y que realmente son lo que dan sentido a la vida, ¿no?
Totalmente.
Y bueno, pues me cambió el chip y aquí me tienes.
Me hace gracia, David, porque fue un poco esa caída que te cegó por un momento, ¿no? Es un poquito San Pablo también, ¿no? Cayendo del caballo, sí, es curioso. Sí, sí. Pero fue Marlango, ¿no? Creo que se llamaba
Marlango. El
caballo. Y en ese momento espabilaste. Además, tú decías que tenías problema también para comunicarte y los caballos te ayudaron a comunicarte mejor.
Sí, totalmente, sí. Yo me di cuenta que a través de la doma natural, que era un poco lo que hacía, un poco por hobby, lo que pasa es que se me daba muy bien, me entiendo muy bien con ellos, con los caballos. Y me daba cuenta que trabajando con ellos también estaba trabajando conmigo mismo. Y que las mismas habilidades que tenía que desarrollar para entenderme con un animal, que es la antítesis a nosotros, pues porque nosotros somos un depredador y ellos una presa, pues me estaban sirviendo para comunicarme mejor con los demás también, ¿no?
Claro.
Y sobre todo conmigo mismo, que es lo más importante.
Yo en el libro sí me identifico con muchísimas cosas, como supongo que lo harán muchos de nuestros lectores, oyentes. Por cierto, estamos hablando con David Rus de Domando Emociones, Toma las riendas de tu vida, editorial Edad. Pero claro, dices algo así como el caballo es pura emoción, ¿no? Y también se rige muchas veces... bueno, no por la impulsividad, pero hay que ser consciente también de cómo gestionan todo eso. Y tú hablas de que domar es enseñar, muchas veces es confiar también.
Claro, hasta ahora la doma tradicional de los caballos pues era infligiendo dolor, ¿no? Al final es, bueno, pues yo te domino, ¿no?
¿Cómo se llama? ¿Doma racional puede ser? ¿O cómo es la otra doma?
Natural.
No, toma natural. Y sí. Hombre, es que yo alguna vez he visto alguna imagen y es bastante dura porque al final lo que hacen es que el caballo se tumbe o doble casi por la fuerza, ¿no?
Sí, eso es doma racional. Me parece que es doma irracional, pero la natural...
Desde luego, no, por eso que le llaman así, me hace gracia, sí. Pero bueno, sí.
Sí, nosotros lo que hacemos es respetar el idioma del caballo, el lenguaje del caballo, las emociones del caballo, los tiempos del caballo. Para conseguir que pierda sus miedos, que confíe, y se basa todo en la generación de confianza, ¿no? Fíjate, hay una cosa muy interesante, que en los caballos, cuando das una instrucción a un caballo, se le llama ayudas.
Sí.
Y quizás eso sería fantástico que nos lo metiéramos un poco en la cabeza todos, ¿no? Cuando somos líderes de equipos, por ejemplo, cuando con nuestros hijos, ¿no? Pues una instrucción puede ser una ayuda perfectamente.
Sí. Y luego, lo que me gusta mucho también del caballo, dices los seis sentidos del caballo, y es verdad, y uno de ellos es que tiene memoria para la emoción, que eso también lo veíamos en esa película de el hombre que susurraba a los caballos, cómo el caballo también queda un poquito traumatizado, ¿no? Por todo lo que pasa, y esto sucede, tú lo has visto en muchos caballos, que luego se han convertido casi en los mejores de tu cuadra, ¿no?
Sí, totalmente, sí, los caballos tienen, date cuenta que es lo que les ha permitido sobrevivir en su nicho biológico, ¿no? Esa memoria emocional, y bueno, el mismo caballo con una persona o con otra, pues reacciona de maneras diferentes porque siente cosas diferentes, incluso puede oler nuestro nivel de adrenalina, de cortisol, etcétera. Y bueno, pues claro, es un escáner del mundo, ¿no? Y es lo que yo utilizo para ayudar a las personas, ¿no? A generar cambios.
Uh-huh. El libro es interesante porque además hablas, fíjate, yo no sabía que existía este libro, que ya desde la antigüedad, ¿no? Este discípulo de Sócrates, de Jenofonte, ¿no? Que
sí.
Yo sí lo conocía por la buena dicción que tenía y todo este tema, ¿no? Como orador y tal, pero no sabía que tenía un libro, ¿no? Dedicado a esto, al adiestramiento en los caballos.
Sí, sí, Piqué se llama, es un tratado sobre caballos, y fíjate que esto de la doma natural parece ser que es mucho más antiguo de lo que pensamos, ¿no? No es una cosa tan nueva, pero bueno, pues el ser humano siempre tiene tendencia a ser un depredador, ¿no? En general, para el resto, y parece ser que olvidamos estas cosas, ¿no?
Totalmente. Bueno, yo creo que es importante también. ¿Tú das clase con los caballos, o puede gente también acceder a este tipo de, no sé, de tratamientos, o a lo mejor, no sé, es muy costoso, David?
No, realmente es un proceso de coaching en el que intercalo pues diferentes disciplinas. El coaching, utilizo también coaching corporal, que es una cosa bastante potente, y bueno, y el coaching asistido con caballos, que es un poco lo que más llama la atención, ¿no? Y además con un caballo pues no te sientes juzgado. Un caballo no tiene por qué disimular, con lo cual no puedes decir me tiene manía. Entonces, si no hace lo que tú quieres que haga, pues plantéate qué puedes cambiar, ¿no? Y sobre todo, pues que es una metáfora muy potente. Yo creo mucho en el poder de las metáforas para comprender las cosas.
Bueno, pues David, enhorabuena por el libro Domando Emociones, editorial Edad. David Rus, a seguir así. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Gracias, adiós.
Hasta luego.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91 409 4002.
Colabora, colabora,
colabora.
91 409 4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
Pero querida Carbonell, ¿qué me traes?
Pues mira,
con ese foulard que vienes hoy, monísimo.
Yo siempre, cuando llega el mes de octubre, ya empiezo con los foulards a protegerme la garganta.
La garganta.
Que es nuestra herramienta de trabajo.
Sí, es mi punto débil, además.
Por eso yo que voy en moto, además, imagínate, pues por lo menos para que esté calentita la garganta.
Echo de menos tu casco rosa.
Sí, yo también, ¿eh? Es que tenía un casco, se lo voy a contar, señores oyentes, tenía un casco rosa.
Parecía ya, de verdad, la Barbie Malibu encima de su...
Y además veían el casco rosa y todos me decían, ¿dónde está tu moto rosa? La gente asociaba a que el casco iba a juego con la moto.
La Barbie ha hecho mucho daño,
y no,
claro.
No, yo decía, yo si nunca he tenido una moto rosa.
Por ejemplo.
Era una moto negra.
Monísima con su casco rosa.
Pero el casco era rosa porque además cuando me lo compré me dijeron, para que te vean bien.
Y se veía.
La del casco rosa.
Eso es.
La hormiga atómica del casco rosa. Además, a Federico le gustaba bastante y lo tuve que jugar. Porque pasado un tiempo, pues chico, merece la pena protegerse la cabeza bien.
Hombre,
que no es nuestra herramienta de trabajo, pero casi.
Debería.
Casi, en algunos casos más.
En algunos
más.
Casos la utilizamos, otras menos, pero bueno.
Bueno, te tengo que contar cosas que nos cuentan los oyentes en Twitter. Concretamente les estábamos preguntando por ese Día de las Librerías que se celebraba ayer para que nos contaran pues qué habían comprado, cómo están apoyando al gremio librero, si se habían acercado físicamente a alguna librería o no. Nos cuentan cosas, fíjate, desde Alemania, Bárbara Cutanda nos cuenta que compró hace 10 días...
Bárbara Cutanda, me acuerdo, es
una de las
seguidoras, sí,
señor,
desde el principio.
De toda esta emisora de radio, dice que se compró 4 libros hace 10 días y ya se ha leído 3.
Ole.
Concretamente los compró en una librería en la que la dueña tiene más de 70 años.
Ola.
Y que por desgracia va a cerrar a finales de año porque no encuentra a nadie que continúe ese negocio. Sí, es una historia.
Oye, pues aviso a navegantes.
Ojo.
No.
Bueno, es en Alemania, pero bueno, ya que se tiene
pero
que ir
no
a...
Pero no sabemos si hay algún oyente allí también, esto no se sabe nunca.
Exacto, que igual le puede interesar que se ponga en contacto con nuestra oyente, con Bárbara Cutanda. Hay un viejo conocido de esta emisora, ya verán por qué lo digo, que ha decidido adentrarse en un libro de la Armada Invencible. ¿Por qué lo digo? Porque es colaborador precisamente de nuestro programa. El libro se titula Propaganda in the Year of the Armada. Concretamente está en inglés. Hablamos, por supuesto, de la Armada Invencible, de la Gran Armada, que es colaborador de esta casa. También
sí.
Hay gente que hace alusión a la Cuesta de Moyano.
Hombre.
Tú sabes que en Madrid es una tradición la de comprar libros de viejo. A mí me consta por Twitter que nuestro colaborador Javier...
antiguo. ¿Estuvo ayer?
Ayer
estuvo.
Javier Santamarta estuvo ayer precisamente reivindicando los 100 años que lleva la Cuesta allí. Y ojalá ya estén otros 100 más, pero es que la cosa
hace
está
unos meses que no voy,
complicada.
Y es verdad, me gusta, pues no voy porque pico. Pero hay que picar.
Hay que picar.
Ahora hay que picar.
De eso se trata. Los que encuentren por las redes sociales el hashtag o la etiqueta Yo Soy de la Cuesta, sepan que va precisamente para apoyar a la Cuesta de Moyano en ese momento, ¿no?, que lo están pasando mal. Y un último comentario en este caso de Pilar Rodríguez, que nos recomienda libros de Mercedes Abarca. Ha comprado en preventa el Ritmo de la Guerra y de Brandon Sanderson y Voraces de Nieves Abarca.
Muy bien.
Voraces de Nieves Abarca es el que nos recomienda. Así que, bueno, vamos a seguir la pista a todos estos libros.
Perfecto.
Eso es lo que les estamos preguntando en Fin de Radio. Esperamos todos sus comentarios porque, desde luego, nos dan que leer.
Claro que dan que leer. Y nos vamos ya con las agencias de viajes que, desde luego, este tsunami de la pandemia les ha pasado factura. Y lo que te rondaré, Morena, nunca mejor dicho.
Seguro que a ti te ha pasado de cancelar viajes, aplazar fechas.
Hombre, claro.
Yo tenía 3 bodas a las que iba a asistir en este año, bodas que se celebraban fuera de Madrid. Tenía viajes planeados
cerrados,
con billetes pendientes. Está todo eso en stand-by. Imagínense ustedes lo que están sufriendo las agencias de viajes con todo esto, con esta auténtica paralización del sector turístico.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Doce y 39 minutos, vamos a hablar con la Confederación Española de Agencias de Viajes, que lo decimos, que bueno, pues está habiendo un cierre de muchas de ellas. Nos lo va a contar su presidente, Carlos Garrido. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo
buenos
estáis?
Días. Que tengo entendido además que llevas en la presidencia pues un año.
Sí, un año y pico nada más, un año un tanto convulso, la
Eso
verdad.
Eso te iba a decir, te ha tocado el mejor año, desde luego, bueno.
Sí, la verdad es que un año fatídico para las agencias de viajes que, efectivamente, como estáis adelantando, llevamos desde el mes de marzo sin facturar absolutamente nada. Estamos por debajo de una caída de más del 90%, lo cual es una facturación marginal, mínima, de un producto además que no es rentable para nosotros, nacional, pues eso, billetes de AVE, locales y demás. Con lo cual, absolutamente sin ningún ingreso y en una situación pues muy grave, ¿no? Podemos decir que somos el sector más perjudicado por esta pandemia porque realmente nuestra situación es muy muy dramática.
¿Y cómo se reconstruye ese tejido? Claro, Carlos, esa es mi duda. Porque
claro,
no sé si va a ser, es que muchas veces entendemos paro y no es lo mismo que destrucción de empleo. En este caso se está destruyendo empleo también, que eso quiere decir que
claro,
no se va a recuperar.
Claro, bueno, ese es el reto que tenemos, ¿no? Porque realmente lo que hemos hecho ha sido, las agencias de viajes, ha sido congelar nuestros negocios. Tenemos a todos nuestros empleados, a todas nuestras plantillas en un ERTE y aún así, pues bueno, seguimos teniendo pues muchos costes, ¿no? De locales, seguros, de oficina, etcétera. Y estamos un poco esperando. Entonces aquí la clave es que bueno, hay dos variables importantes. Una de ellas es lo que dure la pandemia, la recuperación y que la gente vuelva a viajar. Y luego las ayudas que se hagan a este sector, que hasta el momento no se ha hecho ninguna, y deberían de hacerse ayudas específicas, me refiero, para este sector, que nos ayuden efectivamente a mantener el tejido empresarial. Porque una vez que se recupere, que se recuperará y la gente volverá a viajar, es importante que las agencias de viajes hagamos un papel muy importante en la planificación, en la logística,
claro,
en la paquetización, la distribución de viajes, ¿no? Y entonces es importante que no se destruya ahora todo el tejido.
La recuperación, el verano, que bueno, el verano al final se levanta la veda, entiendo también, bueno, pues por, obviamente, que es lo que deberían seguir haciendo. O sea, yo esto del cierre total tampoco creo que sea lo más idóneo, pero bueno, la recuperación de junio no fue tal, Carlos.
Ya, no, efectivamente, no, tuvimos ahí una punto de inflexión que creíamos, porque efectivamente como se abrieron los confinamientos y efectivamente la gente empezó a llamar otra vez, porque la gente tiene ganas de viajar, pero rápidamente empezamos otra vez confinamientos, cuarentenas, restricciones, prohibiciones, y claro, mientras esté prohibida la movilidad, las agencias de viajes no tenemos nada que hacer, porque no tenemos producto que comercializar, entonces no nuestra situación pues es totalmente dramática.
¿Hasta cuándo crees que se puede prolongar esto?
Pues bueno, no lo sabemos, evidentemente. La noticia de la vacuna, pues mira, para nosotros ha sido una buenísima noticia, porque nos pone una luz al final del túnel, ¿no? Que ya veremos si la eficacia, la duración, la distribución, etcétera. Pero si esto llegara antes de Semana Santa, porque las agencias de viajes y el turismo en general tienen una concentración muy grande que va entre Semana Santa y el verano.
Y el verano, ¿no? Sí.
Si hubiera una luz grande en esa temporada, pues por lo menos el año que viene se salvaría, descongelaríamos y desde luego las agencias de viajes estaríamos preparadas de nuevo para dar servicio a nuestros clientes y para salir adelante. Pero necesitamos esa evolución médica sea positiva y sea rápida.
Pues que tú fíjate, Carlos, que me has dicho que era un 10%, ¿no? Que es lo que habéis facturado. Es una barbaridad.
Sí. Barbaridad. Es que date cuenta, nosotros ni hay producto de turismo exterior, porque las fronteras están cerradas.
Sí, claro.
Ni hay viajes de empresa, ni hay ferias, ni hay nada. Entonces, claro, no tenemos ningún producto que comercializar. Pues eso, un billete de AVE, un hotel, o en fin, algo que es muy marginal.
Oye, ahora que has dicho lo de precisamente actividades y feria, de Fitur, no, la verdad que no estoy, sí, por eso te pregunto, sí, ¿se está hablando algo? Fitur, ¿qué va a pasar?
Sí, yo soy miembro del comité organizador,
¿sí?
Y el otro día nos reunimos y decidimos posponerlo para mayo, al 19 de mayo, porque Fitur fue la última feria que se celebró antes de toda esta pandemia, feria importante me refiero, y queremos que sea la primera, ¿no? Y por eso con esa esperanza la hemos pospuesto a mayo, con la intención de que ojalá pueda ser el punto de encuentro y el inicio de la temporada y la recuperación.
Claro, claro. Y supongo que además la pequeña agencia de viajes, que a lo mejor eran, qué sé yo, tres personas, ¿no? Es que eso va a ser lo complicado, porque bueno, el que está en una gran franquicia o una gran cadena, pero los claro, pequeñitos, ya digo, que eran tres empleados, pero igual o algo familiar.
¿Sabes lo malo? Que del 90% de las agencias de viajes en España hay 9.500 agencias de viajes y el 90% tienen menos de 6 empleados.
Fíjate. O sea,
estamos hablando de un sector totalmente de pymes y de micropymes, de autoempleo, de autónomos, que están pasándolo pues francamente mal, ¿no?
Es que, no sé, tú crees, claro, que esto, yo sé que es una pregunta complicada, Carlos, pero seguro que lo habéis hablado también en el gremio, si esas restricciones al final, no sé, nos van a pasar, claro, sí, nos están pasando factura ya, pero si es sí, lo mejor, claro, es que,
mira,
no sé.
Sí. Mira, nosotros
dicen que lo mejor es enemigo de lo bueno, pues no sé.
Mira, a ver, nosotros llevábamos desde el principio pidiendo que se implantara un sistema de como el que se ha implantado ahora, ¿no? De PCRs, igual que han hecho otros países, que los datos han sido pues mucho mejores, ¿no? Todo lo que sean medidas que contribuyen a la confianza y a la seguridad, entre comillas, pues favorece el que la gente viaje, ¿no? Y nosotros llevábamos demandándolo y afortunadamente pues se ha aprobado ahora con un PCR que es muy muy caro para nosotros, pero por lo menos hay esta medida.
Pues veremos a ver. El viaje va a cambiar mucho de todas maneras, ¿eh? Carlos, yo creo que la semana pasada hablábamos también con Lola Escudero, la responsable de Geoplaneta, y había estado con Weller, que era el creador de las Lonely Planet, ¿no? Y todo esto. Y yo creo que él mismo también reflexionaba sobre eso, ¿no? Sobre cómo va a cambiar. A lo mejor tenemos que llevar un pasaporte COVID, ¿no? A partir de ahora, no sé, una
sí,
cosa.
Bueno, han cambiado los hábitos. De hecho, nosotros hemos trabajado en
sí, sí,
los nuevos protocolos, en los hoteles, en el desayuno, la forma de recepción, etcétera. Pero, hombre, yo creo que la gente quiere volver a viajar y aprenderá a convivir con estas restricciones, o sea, con estas precauciones, ¿no? Porque muchas de ellas han venido para quedarse, muchas de ellas no me parecen mal, porque es al final reforzar la higiene, reforzarles pues eso, el distanciamiento, en fin, cosas. El otro día yo volaba de Palma de Mallorca y una maravilla, cómo se sale ahora de un avión.
Sí,
qué pena, claro, que no
que haya tenido que venir esto para que lo hagamos, ¿no? De forma ordenada. Entonces hay cosas que no son del todo malas y desde luego cambiarán los hábitos, pero la gente volverá a viajar, de eso estamos seguros.
Hombre, eso está claro, pero sí, sí, además que somos animales de costumbres, o sea, quiero decir que ya nos estamos, igual que la mascarilla nos costaba muchísimo, pues ya lo hacemos automáticamente, ¿no? Cada vez que salimos de casa, pero bueno. Pues mucho ánimo a la Confederación Española de Agencias de Viaje y bueno, pues que el sector se recupere lo antes posible, Carlos.
Gracias a vosotros por el ánimo, por darnos voz y por ayudarnos a transmitir esta situación tan grave que tenemos el sector, en el que estamos muy preocupados y que estamos deseando pues volver a la normalidad y que la gente vuelva a viajar, claro, y que se vea el valor de las agencias de viajes que ofrecemos pues esa información y contribuimos mucho a la seguridad de los viajes.
Carlos Garrido, gracias.
A vosotros.
Un abrazo, adiós, adiós. Bueno, 12:48, nos vamos a ir ya con Pieltain Abogados, pero tengo a Carbonell por aquí, que me cuentas. Espérate, que a ver, ahora ya te tenemos.
Fíjate que me está haciendo boicot David, ¿eh?
¿Por qué me boicoteas a Carbonell?
Pues así es.
Desde luego.
Llego pisando fuerte. Bueno, que es que hay mucha gente que está preguntando por esa gran recogida. La gran recogida de alimentos de la Federación Española de Bancos de Alimentos. Seguro que ustedes se acuerdan, el año pasado, por estas fechas, el último fin de semana de noviembre, si no me equivoco, se ponía una serie de personas como con un chaleco que ponía Banco de Alimentos.
Sí.
En las puertas del supermercado que ustedes acudían, pues compraban regularmente lo que tuvieran que comprar para casa, y dejaban pues una botella de aceite, algo de arroz, pasta, garbanzos, lo que ellos pedían. Bueno, como este año tenemos que correr los menos riesgos posibles, ¿no?, para que presencialmente no haya contagios en los supermercados. Claro, por eso se hace online. Entonces, hay dos vías de colaborar con esa gran recogida de alimentos, que además el 80% de lo que recoge el Banco de Alimentos se hace precisamente en estas fechas, ¿no? En esa gran recogida. Ustedes van a comprar y de repente por la caja les dicen, ¿quiere usted colaborar con el Banco de Alimentos? Pues simplemente aporta el dinero que usted considera, se lo cobran en la tarjeta o en efectivo y eso va directamente al Banco de Alimentos.
El plus que tú quieras en el pago de tu compra. Y dices, mira, pues esto va a ir destinado a...
Exacto, o sea que ya no hace falta dejar ese kilo de arroz físicamente en la puerta del supermercado, sino que se hace
que lo veo casi mejor, porque ¿sabes qué pasa? Al final todos tirábamos alimentos no perecederos,
exacto,
¿verdad? Y oye, también es importante pues la carne o el pescado tal, y así lo pueden distribuir de otra manera.
Y ellos saben perfectamente lo que necesitan. Si usted hace la compra online, también va a encontrar lógicamente esa opción, la de hacer esa pequeña donación al Banco de Alimentos.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio. 20 años de libertad, y lo celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma Colomer & Sons, están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo, y cuentan con 10 años de garantía. Reserve su reloj vigésimo aniversario en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com.
Beber agua es muy saludable, la más económica es la del grifo, pero a veces contiene partículas que se depositan en tuberías y maquinarias causando averías. ¿Qué beneficios nos ofrece Masical? Antonio Ruiz, gerente de Masical.
Hola, ¿qué tal, Carve? Pues mira, poder disfrutar de una mejor calidad en el agua para beber, para limpiar, para cocinar o para el aseo personal. Y es que Masical es un dispositivo antical de tratamiento de agua que una vez que se coloca en la tubería principal, pues mejora la calidad del agua para que, por ejemplo, tengamos menos averías en los electrodomésticos, en la grifería o en sanitarios.
¿Qué más vamos a notar al colocar Masical?
Pues el hecho de mejorar la calidad del agua supone que la podamos consumir directamente de cualquiera de nuestros grifos y dejar de cargar con pesadas garrafas de agua, pero también que las aguas duras se comporten como aguas más blanditas, y eso hace pues mira que los detergentes cundan mucho más, que la ropa salga más limpia, incluso gastando menos detergente y menos jabón de aseo, de baño o de lavar, y también una mejor limpieza de nuestra vajilla o de la cristalería, que va a quedar ahora mucho más brillante y limpia y no opaca o rayada por el efecto agresivo de la cal del agua.
La mejor de las garantías es que les devuelven el dinero si no quedan satisfechos con su compra, pero es que no es la única. Tenemos más garantías, ¿verdad, Antonio?
Así es. Por escrito, la garantía damos de funcionamiento ilimitado, como tú acabas de decir, y la del año de prueba. Si no quedan convencidos, se les devuelve su dinero íntegramente. Incluso, bueno, ¿quién no va a quedar convencido cuando note, por ejemplo, Carmen, que disfruta de una ducha sin picor? Además, que esto es una ventaja importante que tiene Masical también, poder darte una ducha relajante y beneficiosa. Y además, indicar que no consume iluminada que no se avería y que se coloca sin obras de ningún tipo en tan solo medio minuto.
Queridos oyentes de radio, atención, porque nuevamente tenemos una promoción especial desde Masical, pero solo si dicen que son oyentes de esta emisora, ¿verdad, Antonio?
Efectivamente, el Masical vale 99 euros, pero en lugar de uno se van a llevar un segundo Masical de regalo, y los que nos llamen en este momento y nos digan que son oyentes de Es Radio al 902-107-109 o lo pidan en nuestra página web masical.es, no van a pagar gastos de envío y se van a llevar un regalazo, una mini lámpara de desinfección ultravioleta que es portátil para que podamos eliminar el 99,9% de virus y gérmenes en cualquier objeto que queramos tratar.
Pues yo les recuerdo ese número de teléfono, es el 902-107-109, Masical, recuerden, Masical con ese, 902-107-109.
Años cambian muchas cosas, pero en Libertad Digital seguimos pensando lo mismo. Nuestro principal activo son nuestras ideas. Llevamos 2 décadas haciendo periodismo al margen del poder político, porque nuestro patrimonio es nuestra independencia. Libertad Digital. 20 años de información con carácter.
Pues ya están aquí nuestros amigos de Pieltine, abogados para todas las dudas que quieran que les resuelvan. Está pues don Ramón Pieltine. Don Ramón, buenos días.
Muy buenos días, Elia. Buenos días a todos nuestros audientes.
Bueno, esta semana las consultas se refieren a las llamadas tarjetas revolving y a la modificación de las pensiones también por alimentos y, como siempre, pues la hipoteca multidivisa. Pero vamos con el primer tema. Ramón, ¿qué ocurre con estas tarjetas revolving y cómo se está resolviendo este problema en los tribunales?
Pues la verdad, Elia, es que en este tema no puedo dar más que buenas noticias. La inmensa mayor parte de los juzgados y tribunales están cumpliendo y afinando aún más la sentencia que dictó el Tribunal Supremo hace muy poco, el 4 de marzo del 2020. Y están aplicando con una dureza enorme los artículos 1, 3 y 9 de la Ley de Usura de 1908 y el artículo 6.3 del Código Civil. Están siendo durísimos. En su mayor parte están resolviendo que es abusivo cualquier interés que esté por encima de lo razonable, que no es excusa para imponer intereses abusivos a todos, el que mucha gente deje de pagar, ¿no? Y que si han existido impagos en este tema, es posible que es precisamente porque muchísima gente a la que se ha concedido este tipo de crédito al consumo eran personas que no podían acudir a otro tipo de préstamos, porque no se los concedían, ¿no? En este caso, demandar es la cosa más sencilla del mundo. Solamente se necesitan el contrato o la tarjeta firmado con la financiera y con el banco, ¿no? O fíjate, simplemente los correos electrónicos que demuestran que ese contrato existía. Hasta los propios correos electrónicos. Después, pues los recibos mensuales o los movimientos bancarios con los que se demuestre que se han hecho los pagos, ¿no? En esto tampoco es preocupante para el consumidor el no tenerlos. El banco se los tiene que entregar, y si no quiere entregárselos, le pediremos al juez que se los entregue, ¿no? Las cartas de reclamación al banco solamente se exigen si se han hecho esas reclamaciones, pero no son necesarias para el pleito. Es decir, que como ves, es un pleito sencillísimo en cuanto a documentación. Hay que redactarlo muy bien, pero en cuanto a documentación es sencillísimo y es muy fácil para los consumidores. Perfecto. Ya sabes que si cualquier afectado quiere saber más sobre este asunto, antes de decidirse puede consultar gratuitamente con nosotros en el 600
943-5529.
Que ese es el teléfono personal de don Ramón, no vayan a pensar, pero yo voy a dar también el de la oficina, pues que lo encontrarán ocupado, es el 91-301-7109, 91-301-7109. Ramón, el confinamiento, la pandemia ha sido muy duro y también ha habido medidas, con respecto a separaciones, a divorcios. La segunda pregunta va un poco por ahí, si se pueden modificar las medidas definitivas a causa del COVID-19.
Tienes razón. A causa de la pandemia y del confinamiento se han producido cambios importantísimos en la situación de muchísimas familias con divorcios y separaciones, con medidas que ya son definitivas, ¿no? Se ha hecho imposible el cumplimiento de regímenes de visitas por el confinamiento. También se han producido ERTEs y despidos que imposibilitan el pago de pensiones de alimentos o que por lo menos lo dificultan mucho, pero también ha ocurrido lo contrario, hay situaciones de crisis que exigen que se aumenten esas cantidades destinadas a pensiones por alimentos, porque sin ese aumento, Elia, es imposible mantener a los hijos en este momento, ¿no? Todo esto es posible solucionarlo, pueden modificarse esas medidas definitivas si el cambio de circunstancias es real, o sea, si ocurre de verdad, si es importante. Uh-huh. Si es involuntario debido a la crisis y se prevé o se piensa que va a ser permanente, es posible modificarlas. En este caso es más importante que nunca, y eso quiero aclararlo a todo el mundo, dirigirse o acudir a un buen especialista. Porque existe una confusión muy importante en todos los juzgados de familia en la forma y requisitos que son necesarios para que el juez acuerde esa modificación. Uh-huh. Las demandas tienen que ser muy, muy claras y están redactadas por profesionales. Como siempre, pues os insisto, si tenéis dudas, llamar al 600-435529 o al fijo
91-301.
Que le voy a pedir a Elia que os diga otra vez.
91-301-7109. También hay un email, hola@pieltainabogados.com. Bueno, pues hipoteca multidivisa, Ramón, nuestro tema. Nuevas noticias que se hayan producido.
Pues es curioso, pero sigue produciéndose noticias nuevas día tras día. Esto no parece que no acaba nunca, ¿no? Y esas noticias suponen un gran ánimo para los afectados. Los bancos, como sabes, han opuesto los motivos más diversos para eximirse de su responsabilidad, para intentar sembrar dudas en los jueces, ¿no? Nosotros hemos ido poquito a poquito ayudando a ir despejando esas dudas, ¿no? Ya hemos conseguido que la iniciativa en la contratación no es importante, ¿no? Que da igual si nuestro cliente fue el que la pidió o se la ofreció el banco. Porque el haberla pedido nuestro cliente no exime al banco de sus deberes de información. Tenía que haber informado para saber si el cliente que la pedía entendía lo que estaba pidiendo. Y además, la mayor parte de las veces que lo pedía era aconsejado por otra persona, por la propia publicidad del banco o por el mismísimo banco, ¿no? También hemos logrado lo mismo en cuanto al perfil. Ahora los tribunales dicen que si el afectado era una persona preparada, ¿no?, con mayor motivo el banco debía haberle explicado algo que podía haber entendido, perfectamente por uh-huh. su preparación, uh-huh. y no quiso informarle. También que la declaración de los empleados del banco no vale de nada si no aportan los documentos que demuestren que han informado de verdad. No basta lo que diga un empleado del propio banco, no sirve para nada, uh-huh. ¿no? Porque entonces las demandas quedarían en manos de los empleados de los bancos, ¿no? Que dicen, sí, hemos cumplido y ya está, no puede ser así, ¿no? También que la firma ante el notario no demuestra que se nos informara, porque ya sabes que la mayor parte de la gente en las notarías pues te leen algo que no entiendes muy bien y que no te atreves a preguntar claro. qué es, ¿no? Pero, sobre todo, esta semana hemos recibido con enorme alegría una noticia de que ya hay varias sentencias que nos reconocen que el banco sabía muy bien, sabía más de lo que nos había dicho, que sabía que las divisas se iban a apreciar, ¿no?, que nos iban a costar más y que nos estaban metiendo en un lío. ellos tenían instrumentos de predicción, instrumentos para saber lo que iba a ocurrir, como las pantallas Bloomberg, que nosotros siempre entregamos con todas las periciales. Y a pesar de eso, no nos hicieron simulaciones, no nos hicieron pequeños ejemplos para que nosotros también estuviéramos enterados. El propio Bankinter hace apenas unas semanas ha reconocido que las hipotecas multidivisa eran más baratas al principio, pero que eran muy volátiles, muy arriesgadas. Esto supone un enorme balón de oxígeno para quien no haya demandado, ¿no? Y todos debemos demandar a tiempo, porque claro, lo que no vamos a conseguir de ninguna forma es que ninguna ley declare ilegales las hipotecas multidivisa, ¿no? Si alguien está debidamente informado y quiere arriesgarse, ninguna ley va a impedírselo, ¿no? Otra cosa es que no se informe, que es lo que nos ha pasado a todos, que no nos informaron. Es curioso porque en muy pocos casos algunos particulares se están retrasando en demandar, todavía a estas alturas, y en cambio cada vez es mayor el número de empresas pequeñas y medianas que están demandando, porque no olvidemos que en España también son consumidores, es decir, que también pueden demandar, y desde luego muchas de ellas ya se están atreviendo a hacerlo.
Muy bien.
Como siempre, deciros que ya sabéis que las consultas son gratuitas en este despacho y que podéis llamar al 600-435529 o, esta vez puedo decirlo yo, al 91-301-7109.
Perfecto. Pues, don Ramón, son buenas noticias con las que cerramos y pueden escribir también a hola@pieltainabogados.com. Ramón Pieltain, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.
Igualmente, Elia.
Adiós.
Un fuerte
abrazo
también para nuestros radio oyentes.
Adiós.